La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Además de Fernando N., han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales 15 personas más.
¿Saben qué? ¡La visa son privilegios para los narcotraficantes y guachicoleros!
A ver, son tiempos de austeridad, no solamente para el Ejecutivo Federal y para el Poder Legislativo.
Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el pico corto.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Ando de este show.
Tiempo el centro del país y aquí estamos, señoras y señores, en este lunes 24 de agosto del 2026, listos para arrancar una semana cargada de información después de un fin de semana tupidito, hay que decirlo, tupidito de muchísima información, voces y tantas cosas más. Y sí, estamos arrancando con Rosalía. Ya sé que esta no es del disco que está promoviendo y del cual es su gira, pero la verdad es que el disco Lux, que me encanta, que es una pieza increíble, es un poquito más calmado para la mañana, así que celebrando que Rosalía anda aquí en la Ciudad de México y que aparentemente los conciertos son una absoluta maravilla, estamos arrancando con esta, que ya es más viejita, pero de todos modos pues forma parte de ese ADN propio de alguien como Rosalía. Así es como estamos arrancando este lunes 24 de agosto del 2026, gracias a mi compañera Arely Paz, que estuvo un par de días por acá en estos micrófonos, pero bueno, ya estamos listos en una semana, como les digo, llena de información y, por cierto, muy lluviosa aquí en la Ciudad de México, sobre todo. Ha estado lloviendo la noche prácticamente completa y hace rato que venía a la estación sigue lloviendo, está muy encharcada la Ciudad de México, así que de verdad a manejar con muchísimo cuidado y sobre todo a salir con tiempo, porque las cosas están ahora sí que complicadillas, hay que decirlo, en esta ciudad. Así que muchas cosas por delante y como siempre arranco contigo, Víctor Sandoval, desde las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días, así es. Sigue lloviendo prácticamente desde anoche en diferentes zonas. Primero fue una ligera llovizna, después un poco más intensa. Y esto, la continuidad de esta precipitación que no se ha detenido, pues mantiene ya encharcamientos en diferentes puntos, en Reforma, a la altura del Eje 1 Norte, y también Reforma en Eje 2 Norte. Manejar con precaución, no es un encharcamiento importante, pero sí detiene la circulación en esta parte, Colonia Guerrero, Colonia Tlampa, en perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Situación similar en el paso a desnivel de San Antonio Abad, Calzada de Tlalpan, en Fray Servando y Calzada de Tlalpan, al igual que en algunos puntos del circuito interior, en la zona de Ocenía, en la avenida Río de los Remedios, en la López Portillo, en la avenida 30 del lado de Catepec, en la avenida Calceño Zaragoza, a la altura de Galatao, la República Federal, y ya entrando hacia la autopista México-Puebla, en algunos puntos a la altura de Santa Catarina, que limita Iztapalapa y la zona de Tláhuac. La Supervía también reporta mucha carga vehicular, no encharcamientos, pero sí mucha carga vehicular en dirección hacia el anillo periférico, y niebla sobre todo en la zona de Cojimalpa por la precipitación desde la carretera Federal México-Toluca y ya en el Estado de México a la altura de la Marquesa, así que manejar con precaución. Se reporta mucha niebla en esta zona poniente que limita la Ciudad de México y la entidad mexiquense. Gaby, el reporte, manejar con precaución en el metro, en las líneas 2, 4, 7, 8 y la 12, reportan marcha de seguridad, marcha lenta debido a las lluvias. El reporte que tengo.
Gracias, y sí, de verdad es que las lluvias han estado tremendas todo este fin de semana, y les digo, empezó a llover ayer tardecillo y pues hoy hasta temprano seguía la lluvia. Aquí en la Ciudad de México, donde nos encontramos al sur, 13 grados centígrados, una máxima de 18, y pues sí, parece ser que va a estar nublado y con lluvia prácticamente todo el día y prácticamente toda la semana. Así que bueno, pues a prepararnos por lo menos en esta parte de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México. Así es como estamos amaneciendo. ¿Y qué les puedo decir? Ahora sí que el viernes terminaba el programa. Yo no estaba al aire, pero pues siempre estoy ahí atenta y estoy viendo noticias y demás. Terminaba el programa y de repente todos dijimos, ¿qué? ¿Que regresa el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya? Debo confesar que nos reíamos un poquito en el WhatsApp y decíamos, híjole, hubiera dicho que regresaba media hora antes y les tocaba todavía aquí en el programa para poderlo lanzar. Pero bueno, pues este regreso de Rubén Rocha Moya, que duró poquito, duró unas horas, pero vaya que sacudió la política nacional, la conversación pública y más allá de nuestro país. Ustedes lo recuerdan muy bien. Aquí lo estuvimos diciendo una y otra vez. ¿Qué está pasando en Sinaloa? ¿Cuántas veces nos fuimos a Sinaloa y nos hemos ido a Sinaloa en este programa? Desde antes, por supuesto, pero también desde ese 25 de julio, cuando se llevan al Mayo Zambada a Estados Unidos y todo lo que comienza a suceder en torno a ello. Y luego viene pues el señalamiento de Estados Unidos de 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa, a quienes el gobierno de Estados Unidos dice estos 10 funcionarios forman parte de una red político-electoral criminal y por lo tanto le pide a México que los detenga con posibles fines de extradición. Entre esos 10 mexicanos está el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Ustedes lo saben muy bien. Aquí hablamos de ello, hablamos de esos 10, de esos 10 que después se fueron entregando, uno de manera pública, el otro pues de manera no tan clara, porque aún no sabemos exactamente dónde anda. Pero estuvimos hablando de eso uno y otra vez. ¿Y qué va pasando en estos últimos días? Y yo quisiera trazar solamente algunas fechas. Cuando Andrés Manuel López Beltrán dice públicamente que le quitan la visa para entrar a Estados Unidos. Eso fue el viernes de la semana anterior. Y a partir de ello van sucediendo muchas cosas que terminan con este regreso y este evidente desafío de Rubén Rocha Moya a la presidenta, a las instituciones y al país, porque así hay que decirlo. Después de eso, pasaron varios asuntos. Estaba Omar García Harfuch allá en Argentina, ustedes lo recuerdan bien, en esta reunión donde estaban los secretarios de seguridad y los expertos en seguridad de más de 100 países. Ahí estaba Omar García Harfuch. Y entre otras cosas fue profusamente alabado por el director de la DEA, por el señor Terry Cole. Y eso, bueno, pues fue nota de primera plana en los diarios de circulación nacional y en todas las mesas de información. Aquí se los dijimos también una y otra vez. Fue profusamente alabado. Y se le dijo, él está haciendo un trabajo muy importante. Y en esas fechas también, pues viene de regreso el contraalmirante detenido allá en Argentina, Fernando Farías. Este hombre, sobrino político de quien fuera el secretario de Marina en el gobierno de López Obrador, y este hombre a quien México acusa de formar parte y de ser cabeza de una de las redes de huachicol fiscal, es decir, de contrabando de combustibles, una de las redes más importantes del país. Él estaba fugado, lo detienen en Argentina, no lo podían extraditar, y coinciden fechas con la presencia de Omar García Harfuch allá en Argentina y se traen de regreso. Argentina expulsa a Fernando Farías, que todo mundo decía, sus abogados y varios medios de comunicación decían, no, no lo van a traer, no se va a venir, no lo van a traer. Bueno, pues llega a México Fernando Farías. Pero no es el único. En esos días también detienen a Fausto Corrales, el hombre de confianza de Héctor Melesio Cuen. Héctor Melesio Cuen, ¿quién es? Pues el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que además habría sido testigo del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, que como saben ocurrió el 25 de julio de 2024. Y parece ser que Fausto Corrales, este hombre de confianza, es la persona que sabe lo que sucedió. Fue detenido aquí en la Ciudad de México el 19 de agosto, apenas hace unos días. Todo esto en una semana, para irlo hilando. La presidenta de la República por ahí primero defendió y dijo que pues una visa no marca a una persona, que el que te quiten una visa no significa que te tengan que investigar, etcétera, 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 refiriéndose a Andrés Manuel López Beltrán, hasta que un día en la mañana dijo: yo ya no vuelvo a hablar de eso, yo ya hablé, ya dije lo que tenía que decir, yo ya no vuelvo a hablar de este tema de la visa de Andy López Beltrán. Y seguimos en la misma semana, en la semana que nos lleva a que de pronto aparece en escena el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Aparece y tal cual dice: ya estoy de regreso. Esto sucedió el viernes pasado, apenas este viernes pasado. Vamos a escucharlo.
Sinaloenses, hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso. Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente, como lo he hecho siempre, con el compromiso de sacar adelante a nuestro estado. Aquí estoy. Y vamos a seguir gobernando con firmeza y entrega por nuestra tierra, por Sinaloa.
Así lo dijo. Y todos nos quedamos fríos, hay que decirlo. Todos nos quedamos fríos y dijimos: ¿de verdad? ¿Y quién lo avala? ¿Lo hizo solo? ¿Lo hizo por la libre? ¿Estaba enterada la presidenta de la República? ¿Quién lo avala? ¿Con qué cara regresa el gobernador a decir: aquí estoy? Además, así, aquí estoy, muy trajeado, muy sonriente, con sus gafas nuevecitas. Aquí estoy, dice el gobernador. Y vienen todas las reacciones, ¿eh? Las reacciones en Sinaloa, las reacciones, ahora sí que estallaron las redes sociales, incluso muchos analistas muy cercanos a la 4T diciendo: oye, pues no, esto no puede ser. Esto es casi inconcebible. Recordemos que ese viernes la presidenta no estuvo en la conferencia mañanera porque había avisado con tiempo que tenía un cuadro de gripa y que no estaba en la mañanera. Por lo tanto, a lo largo de todo ese día no hubo reacción desde la presidencia de la República. Reaccionaron otros. Por ejemplo, Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena. Ahí en estos videos que le gusta subir a Monreal, ahí estaba sentado en un recinto vacío en medio de todas las curules. Y en un video largo, pues literal lo que dijo es: pues esto no tiene sentido. Vamos a escucharlo.
Gran cisma que ha generado, se tiene que aclarar que la presidenta de la República, que el Estado mexicano no permitiría ni tampoco jugaría a un tipo de movimientos como el que se dio hoy por la mañana. Yo espero que el gobernador Rocha pueda reconsiderar su decisión y pueda solicitar licencia para que permita que la Fiscalía General de la República concluya las investigaciones.
Y eso fue lo que dijo Monreal en su momento. Y de ahí vinieron un montón de otros posicionamientos respecto a lo que había hecho el gobernador con licencia, que en ese momento dijo: ya volví. Al día siguiente, la presidenta de México participó ya en algunos actos públicos, estuvo con la jefa de gobierno, la Ciudad de México, por ahí en la inauguración de una nueva línea, bueno, del echar a andar los trabajos de una nueva línea de cablebús, y ahí apareció con cubreboca y toda la cosa, y dijo tal cual: acabo de publicar un tuit.
Presidenta, ¿ya me dio usted acabamos de considerar al señor George Amoya su regreso al gobierno, presidenta.
Acabo de publicar una publicación en X y en Facebook. Ando agripada, nada más, hace todo lo que trae. Ahí lo pueden ver.
Gracias.
Ahí pueden ver la publicación. Ya el lunes platicamos
con nosotros. ¿Cómo se enteró usted de que iba a regresar?
Por su tweet. Por su publicación. No. Bien, bien, es nada más una gripa muy fuerte lo que trae.
Eso fue lo que dijo la presidenta, y se refería justo que el sábado 22 de agosto, por ahí de las 10:39 de la mañana, publicó: ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación, y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia, el poder sin límites, abuso, y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia. México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna. El pueblo no está para alimentar ambiciones personales, está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la nación. Esto publicó la presidenta de la República. Y bueno, después vinieron y hay un montón de comunicados, unos desde el día anterior, como el de Morena, que dijo que la reincorporación de Rubén Rocha Moya a las funciones del gobierno del estado de Sinaloa había sido una decisión personal del gobernador, y por lo mismo Morena se deslinda de esta decisión. Morena se deslindó abiertamente de esta decisión, incluso hasta las formas importan en el comunicado. Morena se deslinda de esta decisión, eso lo ponen en negritas, para que quede muy claro que se estaban deslindando de una decisión que consideraban personal. El mismo viernes, pronunciamiento de gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, que también lo que dicen es lo mismo, en el mismo tono, y hacen un llamado a Rocha Moya a la madurez y a la responsabilidad. Dicen: la política es un ejercicio de congruencia, la desmesura y las decisiones de facción atentan contra los principios de honestidad y lealtad que juramos defender. Y está firmado, insisto, por todos los gobernadores y las gobernadoras de Morena. Por ahí también Manuel Velasco, del Partido Verde, dice: la bancada del Partido Verde en el Senado no respalda ni comparte esta decisión personal del señor Rubén Rocha Moya. Y también la Secretaría de Gobernación, en un comunicado del mismo viernes: de carácter personal la decisión de Rubén Rocha Moya de regresar al cargo. Aquí, hay que decirlo, cerraron filas con la presidenta de la República, Morena, gobernadores, obviamente la Secretaría de Gobernación, incluso en este caso el Partido Verde, y dicen: esto es personalísimo. Y bueno, pues le duró poco a Rubén Rocha Moya. ¿Por qué? Porque tengo aquí en mis manos lo que él escribió después, el 22 de agosto. Dice: dirigido al diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa. Dice: me dirijo a usted con fundamento en el artículo tal de la Constitución del Estado de Sinaloa. Dice: por así considerarlo pertinente, me presento ante este honorable poder para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido por más de 30 días al cargo de gobernador constitucional del Estado de Sinaloa. Y sí, desde el Congreso de Sinaloa, pues se dijo esto.
Por unanimidad, se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya. Expídase el acuerdo correspondiente.
Y la presidenta de la República, por cierto, dijo también que para Sinaloa...
¿Tomó la decisión?
¡Ey! Espérenme. Memo, sereno. Dijo que para Sinaloa esto seguramente es lo mejor. Vamos a escucharla.
Como tomó la decisión personal de regresar, también fue una decisión personal de retirarse. Creo que es lo mejor para Sinaloa.
¿Usted platicó con él para plantearle que se retirara?
No, no. La Secretaría de Gobernación
no habló con él desde la primera vez que pidió licencia.
¿Esto afecta al movimiento, presidente?
No.
Pues esto es lo que dice, esto sucedió durante el fin de semana. Y la pregunta, y esto por supuesto es la nota destacada del día. La nota destacada del día junto con lo que también les estaremos comentando, que hay varios temas adicionales que son muy importantes, lo que está pasando justamente con este contraalmirante que llegó aquí a nuestro país y que ya hubo audiencia. Y por supuesto lo que tenga que decir va a ser muy importante. También el otro tema del que hablaremos largo en este programa, que es la guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos, que esos son los tres temas que yo destaco hoy como los más importantes del día. Pero sin lugar a dudas, esto, lo que pasó con el gobernador, otra vez con licencia, de Sinaloa, es fundamental. Y hago todo este recorrido desde esa carta insultante, hay que decirlo, sin cabeza, desde la víscera, que le escribe Andy López Beltrán a Trump, exigiendo que corra a funcionarios de su gobierno, porque le quitaron la visa. Desde eso hago todo este recorrido a llegar acá, con Rocha Moya. Hoy hay varias columnas que les recomiendo que le echen un ojo para que vean cómo las interpretaciones son diversas. Les recomiendo la de Viri Ríos y la de Gerardo Esquivel en Milenio. Y Gerardo Esquivel dice, parece ser esto un asunto más que de rupturas y más que de desafíos de un hombre desesperado que la veía venir y que prefirió regresar y tener fuero. Otras, como la de Samarripa en Reforma, que hacen por ahí un recuento mucho más amplio de dónde están las presiones. O la de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior, también se las recomiendo, en donde habla más bien de quiénes son los que están vinculados a Rocha Moya y si esto es un desafío abierto a la presidenta. Les recomiendo también la de Janet Leyva, mi compañera que tiene el noticiario antes del mío, hoy, en fin, el financiero. Dice, si Rocha seguía, el problema era para los bancos. Muy interesante también lo que dice. Pero yo me quedo con esta reflexión. Si fue un desafío, si Morena está fracturado, si fue un asunto personal, lo que hemos visto en los últimos días es que hay personas como Andy López Beltrán y como Rubén Rocha Moya, que desde sus diferentes trincheras hacen lo que sea para salvarse, así se tengan que llevar entre las patas al país. Porque primero están ellos y después está el país. Así de directo y así de claro. Si Morena está fracturado, si esto fue presión, si lo vio venir, si Rocha Moya lo hizo para salvarse, si está desesperado, si esto es de parte de López Obrador en contra de la presidenta de la República, si cerraron filas Morena y todos en torno a la presidenta de la República, ahí están todas las interpretaciones. Yo me quedo con esta lectura. Están dispuestos a hacer lo que sea para ellos, aunque entre las patas se lleven a México. Y hay que decir las cosas como son. Adrián López, vaya fin de semana, director del Noroeste, extraordinario periodista allá desde Culiacán. Vaya fin de semana les tocó, querido Adrián. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Pues sí, un fin de semana, diría un amigo, tiempos estelares. Vivimos tiempos estelares.
A ver, me imagino que ustedes no sabían que iba a regresar. Regresó, se fue. ¿Con qué te quedas después de estos días?
A ver, lo sondearon al menos un par de veces, dejaron la versión, se movió en el Congreso. Parece inverosímil, obviamente, no había condiciones, era muy notorio que no iba a caer bien. Y algo que sí creo confirma un poco esto que nadie cree, porque todo mundo nos encanta la teoría de conspiración más sofisticada, ¿no? Que viene de Palenque, que ese artículo así o asado. Pero nosotros no teníamos todavía el jueves previo, hay que recordar que esto fue el viernes por la mañana, ninguna señal de que eso se estuviera operando, ¿no? Es que fue muy claro el viernes que el Congreso no sabía, que el gabinete no sabía. O sea, fue algo que se operó de jueves para viernes en una decisión que es por mucho uno de los errores políticos más grandes que ha cometido Rocha, ¿no? Ha cometido otros, como haberse aliado con Cuen en su momento y echado a... al traste su crítica permanente al interior de la universidad, al cacicazgo de Puen, lo suma a su campaña, luego lo suma a su gobierno, pues ya vimos cómo salió todo eso. Pero creo que este es uno de los más grandes. Y sí, yo sí creo que fue una decisión personal empujada, pues por quién sabe qué, ¿no? Claro. Creo que no puedes dejar de ver los dos elementos que todo el mundo ha mencionado, que es la detención de Fausto, o sea, la reactivación del caso del 25 de julio, y el hecho de que Gerardo Mérida abandonara la prisión y estuviera cooperando con Estados Unidos, ¿no? Que es lo que todo el mundo pensamos, porque es lo que normalmente sucede cuando el estatus cambia así de alguien allá. Entonces, creo que esas dos cosas sí pudieran haber sido algo que lo pusiera en situación de tomar una decisión así e irse por la libre, independientemente, como bien decías tú ahorita, pues de lo que le pase a Sinaloa o al país, ¿no? Claro. Es primero yo y después yo, ¿no? Entonces creo que sí comete un error de cálculo político enorme para un político que tiene tantos años en esto, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y a ver, entiendo que hoy sesiona el Congreso, incluso adelantaron, ¿verdad? La sesión del día de hoy.
Claro, eso también te dice que si la gente estaba pensando que ya con este gran vacío que le hizo el morenismo nacional a Rocha, pues la cosa iba a quedar ahí, entonces Rocha ya va a cooperar, blandito a partir de entonces. Claro que no, la sesión era a las 11, la adelantaron a las 8, y todo indica que pues le están operando para volver a poner a Geraldine Bonilla, que era la gobernadora interina en la licencia anterior, y pues que a Rocha todavía le alcanza, digamos, el poder para mantenerse en el gobierno, porque lo cierto es que durante toda su licencia el gabinete completo, la gobernadora en sí misma, pues son del rochismo, ¿no? O sea, Rocha estuvo gobernando desde su casa. Entonces creo yo que ahora es lo que están intentando otra vez.
Y eso sucederá, insisto, hoy a las 8 de la mañana. Te leía el fin de semana en tus redes sociales, además de, por supuesto, la cobertura que hicieron, Adrián, pero te leía y decías, bueno, y además un fin de semana nuevamente violento en Sinaloa, que no se nos olvide todo lo que han padecido ustedes en Sinaloa desde ese 25 de julio, sobre todo, ya, y en estas últimas semanas, ¿no?
Sí, muy violento. Volvemos a tener una semana que anda en el orden de los 40 homicidios. Todavía no sabemos si un ataque con explosivos brutal en un expendio en Concordia, por ahí está el video en redes. Nosotros nos fuimos a dormir con la versión de 4 personas heridas, pero al parecer sí fallecieron algunos. No sabemos, la verdad es que nadie confirma nada. Volviendo al tema de no tenemos gobernador, nadie confirma, nadie responde. O sea, sí tenemos un vacío enorme de autoridad. Pero de todas formas, tuvimos un fin de semana particularmente violento. En Mazatlán atacaron a 5 chavos que venían de jugar un partido de fútbol. 12 murieron en el camino al hospital. Y muchas mujeres asesinadas. Augusto lleva 16 mujeres asesinadas. Es un récord. Es un récord. Es una cada 2 días, pues es una cosa terrible. Y mientras eso pasa, pues tenemos el vacío político, el sainete, yo lo que les digo es Sinaloa sigue siendo Sinaloa con o sin gobernador. Y pues no ayuda nada que estemos en esta incertidumbre política mientras las facciones se siguen haciendo la guerra como si nada, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Oye, ¿y el del senador Insunza qué se sabe? Porque Enrique Insunza había dicho en principio tendría que aparecer este próximo fin de semana, ¿no? En la plenaria previa a que arranque el próximo periodo legislativo. ¿Se sabe algo de él, Adrián?
Sabemos dos cosas, lo que le dijo a La Jornada, que iba a estar de regreso él, el primero, sin problema, y que eso no tenía nada que ver con el regreso de Rocha. Eso fue antes de que Rocha volviera a pedir licencia. Uh-huh. También sabemos que estuvo allí el viernes, ya tarde, ya por la noche de Palacio de Gobierno, lo vimos salir en su carro, y ya, es todo, ¿no? En teoría, pues su postura sigue siendo que él estará allí el próximo fin de semana. No sé si eso habrá cambiado a partir de la nueva licencia de Rocha y pues del vacío nacional que Morena les hizo, ¿no? Ahora, todo indica que esta decisión fue tan personal de Rocha que ningún otro regresó, o sea, no regresó el alcalde, nadie más sacó la cabeza, fue solamente el gobernador, ¿no? Entonces, Insunza pues al final sigue igual que como estaba. Entonces, la pregunta es si el mensaje del morenismo nacional no solamente era para Rocha, sino también para Ingeniería.
Claro. A ver, está aquí mi compañera Nayeli Roldán. Nayeli, buen día, cuéntanos.
Buen día, Adrián. Oye, también publicabas el sábado en tu cuenta de Twitter que el equipo de Noroeste había salido a las calles a hacer un sondeo entre la gente para preguntarle justamente qué pensaban de este regreso de Rocha y la gente no respondía. ¿Nos puedes contar, Adrián, qué es lo que encontraron o qué se percibe justo entre la gente a partir de esa decisión?
Fíjate que creo que llegamos muy temprano, fuimos inmediatamente después de que se hizo el anuncio ahí al centro, Noroeste está en el centro de Culiacán, a una cuadra de la catedral, entonces le pedí a mis chavos que fueran a preguntarle a la gente, yo creo que todavía el choque era demasiado contundente, y la gente dijo, no quiero opinar, o sea, no, y la gente no nos permitió que les preguntáramos ante cámara, obviamente, ¿no? Entonces, lo que queríamos era simplemente un sondeo, ¿no? Un pulso mucho más urbano. Pero sí creo que llegó muy temprano, porque creo que ya por la tarde algunos sí lo lograron, pero creo que ya por la tarde, pues ya todo el mundo empezó a ver el vacío nacional. Claro. O sea, fue un día muy intenso. Y obviamente lo que sí logramos hacer fue un sondeo en Facebook, literal, preguntándole a la gente qué opinas. Y bueno, pues muchísimos comentarios de, a pesar de que los bots se hicieron presentes, muchísimos comentarios de, pues no estoy de acuerdo, me parece inaceptable, muchísima indignación, y otra vez, Facebook no es la calle, pero ahí está, ¿no? Y yo creo que también el rechazo fue generalizado en el plano de conversación que te pusieras, ¿no? Generó una indignación nacional, o sea, entonces, que creo que no solamente le afecta a Morena en Sinaloa y al mismo Rocha, sino al morenismo nacional, ¿no? O sea, para mí fue muy sintomático, y por ahí lo puse, que fuera Ricardo Monreal quien grabara hasta tres videos.
Sí, así es.
Tres videos grabó, sí. y para que la gente que no lo sabe, Ricardo Monreal es muy cercano a Rocha, son amigos personales, fue quien lo apoyó para llegar a la gubernatura desde el morenismo nacional en el 2021. Entonces, que fuera Ricardo el que insistentemente, porque todos salieron una vez, él salió tres veces.
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que ese es un dato importante. Oye, y para cerrar, y como siempre agradecerte lo que nos estás compartiendo, también comentabas un tema importante en uno de tus tweets, estuvo muy activo Adrián este fin de semana en redes sociales, pero decías, para los que se sorprenden de que en Sinaloa Morena siga punteando en las encuestas, a pesar de la crisis de violencia y sus consecuencias económicas, sociales y políticas, aquí les dejo un hecho que puede ayudar a entender. Ayer, con todo y el sainete de Rocha, es decir, el sábado, con el apoyo de su líder local, los aspirantes morenistas a la coordinación estatal hicieron sus asambleas en Culiacán y Ahome, fueron a la calle, estuvieron en el territorio. ¿Qué hizo la oposición? Dio declaraciones y posteó en redes su indignación, porque por acá nos preguntan que cómo se explica que de todos modos Morena se mantenga pues bastante arriba en las encuestas, y pues me parece que por ahí le das también al clavo, mi querido Adrián.
A ver, Morena no paró su campaña anticipada, ¿no? Morena siguió moviéndose, hizo una asamblea en Culiacán, a la que asisten todos excepto Imelda Castro. Luego hizo una en Ahome, a la que solo asiste Gerardo Vargas, que no es del rochismo tampoco, obviamente. Y entonces lo que vemos es eso, ¿no? O sea, Morena no para de ir a la calle mientras la oposición está salvando al país en Facebook y en X, ¿no? Entonces, evidentemente, pues yo creo que eso dice cosas, independientemente de la ilegalidad de la campaña anticipada de Morena, etcétera. O sea, creo que la estructura territorial, el despliegue, la narrativa sobre los programas sociales y la defensa de la soberanía, eso es algo que se ejecuta todos los días desde hace mucho tiempo y ahora en este proceso, pues con mucha mayor intensidad por parte del morenismo. Mientras eso siga siendo así, pues va a ser realmente difícil cambiar la tendencia de las encuestas, más allá de Rocha, porque todo indica que quien está concentrando este rechazo es Rocha y no el morenismo, ¿no?
Sí. Bueno, pues vamos a ver qué sucede hoy allá en el Congreso y por supuesto estaremos también atentos contigo. Un abrazo, querido Adrián.
Buenos días.
Gracias. Adrián López, director de el Noroeste, allá desde Culiacán, Sinaloa. Y tú tenías algunos datos, Nayeli.
Claro, Gaby, sobre todo de las afectaciones a Sinaloa en materia de seguridad, y no hay que perder de vista esto que ha ocurrido. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2026 se registraron 3,000 homicidios dolosos. Esto es un promedio de 5.2 diarios, 4.300 secuestros también en este periodo. Y algo muy relevante, Gaby, los niños, la vida cotidiana, la vida escolar de miles de estudiantes en Sinaloa. Y bueno, en el ciclo escolar 2024-2025, de acuerdo a un reporte de Mexicanos Primero, el 59.5% de las escuelas de educación básica en el estado cerraron en algún momento. El ausentismo llegó a 90%, Gaby, y para terminar el ciclo, digamos, se contabilizaron solamente 142 días efectivos, esto es 70% del ciclo escolar. Los niños de Sinaloa solo acudieron en 70% de lo que tenían que asistir, y actualmente la presencia de niños se mantiene en 88%. Y esa, Gaby, es la vida real en medio de todo esto.
Así es. Bueno, pues ahí está el dato. Ya saben que Nayeli nos trae siempre los datos para ponerle contexto a todo aquello de lo que hablamos. No ha comenzado la conferencia. La presidenta dijo que hoy iba a hablar del tema. Así que va a ser interesante a ver qué dice la presidenta hoy desde la conferencia matutina. Por supuesto, tan pronto comience, y si dice algo aquí se los vamos a dar de inmediato. Pero bueno, pues hoy estaremos hablando, por supuesto, de esto, de lo que le está significando a México. Tenemos ahí otros asuntos también, pero de esto vamos a estar hablando. Y bueno, pues porque ahora sí que así arrancó este lunes 24 de agosto. Gracias a la gente que nos está escribiendo. Ya saben, estamos a golpe de un WhatsAppazo, 5525690941. Y nosotros, al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El Financiero. Con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones. Inversión privada, nacional y extranjera.
En Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:53 a.m. Y les decía hoy temprano que, por supuesto, la conversación en torno a lo que sucede en Sinaloa, pues se marca la agenda informativa, pero el otro tema que a mí me parece muy importante que pongamos sobre la mesa es lo que pasó sobre todo este fin de semana entre Canadá y Estados Unidos. Y hay varios análisis por ahí muy interesantes, esta ruptura literal entre Canadá y Estados Unidos, y pues un discurso del primer ministro de Canadá, muy duro, muy directo, de defensa, por supuesto, de Canadá, justamente estos últimos días. Y será tema en unos minutitos con Enrique Quintana, pero antes brincamos justo hasta Canadá con nuestra corresponsal, con Cintia Basulto. Cintia, querida, ¿cómo estás? Muy buenos días, movidito también para ustedes este fin de semana. ¿Cómo estás, Cintia?
Movidito, mi querida Gaby, muy intenso. Por supuesto que la noticia acá no ha sido aceptada de la mejor manera, porque claro que existe preocupación, sobre todo por la dependencia económica que tiene Canadá hacia Estados Unidos. Es el momento más tenso de las relaciones comerciales entre ambos países que se decían amigos, que se decían aliados. Este fin de semana, como lo mencionas, bueno, sí pensamos que iban a llegar a un acuerdo, y fue todo lo contrario, Gaby. El gobierno de Canadá rompe esas negociaciones con Estados Unidos, las negociaciones comerciales, y tal cual el primer ministro canadiense pide a los negociadores, ¿saben qué? Regrésense a Canadá. Estados Unidos está pidiendo mucho y está dando poco. ¿Qué te parece que escuchamos al primer ministro canadiense, Mark Carney?
So last evening I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked.
De manera puntual, ¿qué dice el primer ministro canadiense? A ver, le digo a mis negociadores, regrésense ya a Ottawa, y esto me parece sí importante. Nosotros no podemos aceptar lo que ellos están ofreciendo, y no les vamos a dar lo que ellos están pidiendo. Esa es la respuesta de Canadá. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, Estados Unidos ya está aplicando aranceles del 50% a productos canadienses, esto por un valor de 20,000 millones de dólares. Esto, de acuerdo con el propio gobierno canadiense, está afectando un 5% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos. Gaby Auditorio, el primer ministro ha mencionado que, bueno, ¿cómo va a reaccionar Canadá? Tal cual, de la misma manera, les va a aplicar, va a haber represalias dólar por dólar, así dice el primer ministro canadiense, aplicando también aranceles a partir del 8 de septiembre. Es la guerra, mi querida Gaby, y eso es precisamente la declaración que ha recorrido los titulares, ha recorrido el mundo. Un reportero le pregunta a Mark Carney en esta conferencia que da después de romper negociaciones, le dice, oye, ¿Pero por qué se siente como si el primer ministro canadiense hubiera estado en una guerra comercial? Y él literalmente dice, porque sí, porque nos atacaron. Se siente que estamos en una guerra porque nos atacaron y a nosotros, eso es lo que acaba de pasar, ¿no? We just get attacked, en palabras textuales en inglés. Esta medida, ¿qué abarca? Digamos que productos muy diversos, Gaby, desde alimentos, bebidas, muebles, la cuestión textil también, productos electrónicos. Y por supuesto que sí, una de las industrias pues más afectadas, definitivo, la industria automotriz. Este nuevo golpe, bueno, sabemos que se suma ya, Gaby, a esos aranceles que ya afectaban estos sectores estratégicos como el acero, el aluminio, automóviles y otros productos canadienses que tienen aranceles al 50%. Para Canadá, pues claro que esto es un problema grave, es un problema evidente. 3/4 partes de las exportaciones de Canadá tienen como destino Estados Unidos. Reciente estaba escuchando unos minutos antes a la televisora pública canadiense y los analistas están preocupados, claro, porque claro que esto va a tener un efecto. Pero ¿qué dicen los canadienses ante ello? Bueno, ya hubo una encuesta realizada por el Instituto Angus Reid Institute. Esto fue publicada ya el día de ayer. La encuesta dice que el 76% de los encuestados dice que Canadá hizo lo correcto al terminar las negociaciones y no aceptar este acuerdo. Porque la postura, Gaby, de Mark Carney es mucho mejor no tener acuerdo a tener un mal acuerdo. 69% de los canadienses dice que Carney mostró fuerza o fortaleza al rechazar condiciones que consideraba contrarias a los intereses de Canadá. Pero sí es verdad que hay preocupación, sobre todo en términos de empleo. Porque ahorita las medidas que va a hacer, pues va a volver que los importadores de Estados Unidos que traen bienes o servicios de Canadá paguen más. Y eso evidentemente hace que los productos de Canadá pues sean menos competitivos en el mercado estadounidense, que sí nos preocupa y que del cual sí depende la economía canadiense. ¿Qué es lo que tanto le molestó a Canadá y por qué rompe estas negociaciones? Bueno, porque se ha mencionado que Estados Unidos empieza a introducir condiciones de último momento que estaban afectando lo que dice el primer ministro, es la soberanía de Canadá, entre ello la posibilidad de que Canadá estuviera negociando acuerdos comerciales con otros países. Entonces, sí, aclara el primer ministro canadiense, eso no lo vamos a aceptar y hemos decidido romper negociaciones.
Y así es, y la verdad es que, Cintia, también este otro elemento que me pareció muy importante, que tiene que ver con la parte casi cultural, el tema del francés, claro, el tema de lo que se está exigiendo, lo que Estados Unidos le está exigiendo a Canadá, de que no tengan, incluso hay que decir, digamos los requerimientos que pone, por ejemplo,
la
Canadá,
etiqueta,
etiquetado, etcétera, en francés, es ya meterse con una identidad cultural en el país, que esa sí no la habíamos visto de esa manera y que a mí me pareció particularmente también ofensiva. Pues Cintia, gracias por este reporte y sobre todo también por los datos que nos das de lo que está opinando la gente a este respecto. No pinta nada fácil y por supuesto seguimos en contacto. Te mando un abrazote, querida Cintia.
Absolutamente, Gaby, estamos por aquí pendientes.
Gracias, es nuestra querida Cintia Basulto, corresponsal allá en Canadá. Querido Enrique Quintana, ¿cómo andas? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien. Pasado por agua.
Pasado por agua, exactamente. Oye, pues esto que pasó entre Canadá y Estados Unidos, no es que tuvieran una relación buena Canadá y Estados Unidos, este primer ministro con Trump, que definitivamente no la han llevado bien, pero pues esto es un paso más. ¿Es preocupante, Enrique?
Sí, definitivamente. Mira, hasta el viernes en la mañana, la sorpresa era que se iba a alcanzar un acuerdo. Un acuerdo que incluso iba a representar ventaja para México, porque se iban a reducir aranceles al sector del automóvil, al acero, al aluminio, y eso marcaba pues una ruta para que también ocurriese con México. Y la sorpresa el viernes por la noche es que no solo no se alcanzó el acuerdo, sino se da esto que ya se califica por parte del primer ministro Carney como una guerra comercial.
Tal cual.
Y la mayor parte de los análisis, Gaby, señala que es muy probable que esta, entre comillas, guerra comercial se extienda al menos hasta las elecciones de medio término, hasta el mes de noviembre, y dependiendo del resultado de esas elecciones, pues ya sería la dinámica. Te decía la corresponsal que el temor principal es el empleo. Sí, los análisis señalan que el impacto podría ser una pérdida de 90,000 empleos en Canadá. Entonces sí es realmente algo preocupante. Y preocupante también porque refleja un tono de negociación que no habíamos visto en Estados Unidos. Es decir, si ya había compromisos establecidos, si se iba a llegar a ellos, no habíamos tenido episodios como esta introducción de última hora de cláusulas nuevas que fueron las que obligaron pues a la suspensión de las negociaciones, a lo que escuchábamos de Carney, a decirle a sus negociadores, pues regrésense. Entonces, ahí para México es un precedente que habrá que tomar en cuenta. En lo inmediato podría ser una ventaja para el país porque Estados Unidos eventualmente tendrá que importar productos que quizás Canadá ya no pueda hacerlo por el costo, porque van a ser más caros con este 50% de arancel adicional y México podría sacar una ventaja. Es poco en términos relativos, ya te decía Cintia, 5% del total de las exportaciones canadienses es lo que se va a agravar. Pero más bien es lo significativo, es el hecho de que te cambien cosas de última hora y que se vayan más allá de lo estrictamente comercial a temas pues de identidad nacional como
sí, a mí me llamó la atención incluso, la verdad, ayer que estaba revisando varias notas en prensa sobre lo que había pasado en Canadá, que le daban menos peso o casi no se mencionaba esta parte cultural. A mí me parece también muy preocupante esta parte cultural, es decir, meterte a decir que no deberían de tener el tema del francés, digamos, irse de manera muy directa a esta parte identitaria canadiense. Por eso también el discurso de Carney, que fue un discurso fuerte, una muy buena parte la dijo precisamente en francés, para recalcar, digamos, ahora sí que la identidad bilingüe, bicultural que tiene Canadá. Esto es dar un paso como de sometimiento, porque no es lo mismo decir, a ver, las partes del coche, si son de origen, etcétera, todo lo que hemos hablado contigo también acá, Enrique, aquí ya es abrir a otra cosa. Y la frase de Carney cuando dice, pues lo que pasa es que la firma de Estados Unidos es una firma en lápiz, se borra muy fácil, lo que ellos habían dicho, lo borramos, se borra muy fácil, creo que sí escala también incluso retóricamente, ¿no?
Sí, definitivamente. Es la falta de confiabilidad. Y mira, a mí me lo han dicho negociadores mexicanos. Les proponemos algo, nos dicen que sí, del otro lado del escritorio, pero sabemos que esto puede caerse, porque cuando llegue a la oficina oval, ahí al escritorio de Trump, si amaneció de malas, puede mandar a volar el acuerdo que presuntamente ya se había establecido. No hay todavía filtración de cómo fue que se configuró esta exigencia de última hora, si vino directamente de Trump o de dónde fue que salió, pero sí es una muestra de que no es confiable cualquier compromiso que asuman los negociadores norteamericanos, porque se puede caer a última hora.
Así es. Pues vaya, vaya situación, y creo que sí vale la pena, y si tienen la oportunidad de escuchar completo el discurso de Carney, creo que vale la pena. Y nuestra moneda, querido Enrique, ¿cómo anda en este arranque de semana?
No le pega, fíjate, está sumamente estable. Hoy el secretario del Tesoro, Bessent, va a hacer algunos anuncios sobre Irán y bonos y demás, a ver si eso lo influye. Por lo pronto, 16.96.
No, pues bajita.
Sigue abajo de 17, sí. 16.96. Ni sufre ni se acongoja el peso.
Bueno, pues vamos a ver cómo arranca la semana, ya lo estaremos platicando. Gracias, querido Enrique, un bonito lunes.
Igualmente, buena semana para todos.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y su artículo el día de hoy escribe precisamente la guerra entre Canadá y Estados Unidos y México. Muy impresionante, de verdad, lo que sucedió. Insisto, sobre todo este elemento cultural que terminan incluyendo. Acaba de anunciar desde Sinaloa, parece ser que se va a posponer la sesión del Congreso. Ahorita, regresando del corte, les vamos a tener toda la información.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Bargentin.
Además de Fernando N., han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales 15 personas más.
¿Saben qué? ¡La visa son privilegios para los Margaret, son tiempos de austeridad, no solamente para el Ejecutivo Federal y para el Poder Legislativo.
Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el pico corto.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos, por supuesto, y completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es lunes 24 de agosto del 2026. Vaya mañana movida, como siempre, pero sobre todo para arrancar esta semana. Desde la conferencia matutina siguen hablando sobre todo de temas de educación. La presidenta aún no se refiere a lo sucedido en Sinaloa. Están hablando de educación, están hablando del examen de la UNAM, y sobre todo si los que no pudieron entrar a la UNAM, pues si pudieran entrar a otra universidad, o si la UNAM pudiese en algún momento dado ampliar el espacio para tener más alumnos. De eso están hablando, de hecho, la propia presidenta de la República está hablando de ello, lo hizo hace rato Mario Delgado, el secretario de Educación Pública. Pero bueno, ya lo saben, si hubiese algo más que destacar aquí, se los decimos, y por lo pronto, con esta música rica de fondo, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Ha bajado ya mucho la intensidad de la lluvia, ya hace una ligera brisa en algunas zonas, en otras una llovizna, pero sobre todo para quien nos escucha y viene circulando en la México-Toluca, se sigue reportando niebla desde la zona de Lerma, la Marquesa y hasta la zona de Cojimalpa, tanto en la Libre como en la de Cuota, y mucha carga vehicular en los dos sentidos, así que por la niebla y el húmedo de esta carretera Libre. Y la de situación similar están reportando ya en la zona de Topilejo, en la zona de Tres Marías, en la México Cuernavaca, también por la lluvia, manejar con precaución, y si lo hace aquí en la capital, algunos acercamientos, sobre todo en circuito a la altura de San Cosme con dirección al aeropuerto, en carriles centrales, en el de alta velocidad sobre todo, en los bajopuentes de Eduardo Molina, en la zona de La Raza, así como en el eje central Lázaro Cárdenas. En Flores Magón, eje central, un percance automovilístico, retiran los vehículos, pero está afectado un carril todavía en dirección hacia la zona de Tlatelolco. Lo hace a través de lo que es la zona oriente, hay también encharcamientos en canal de Río Churubusco y canal de Tezontle, cerca de la central de Abasto, y otro más en lo que es la zona del eje 6 sur y la avenida Rojo Gómez. El reporte de hoy.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Sí, hoy desde temprano les decíamos que ha estado lloviendo en serio, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y por supuesto, pues esto ha estado afectando el tránsito vehicular. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Esta mañana nos fuimos ya a Sinaloa, estuvimos tanto con Adrián López, el director de Noroeste, este extraordinario periódico, este medio de comunicación importantísimo allá precisamente en Sinaloa, después de todo lo que ha sucedido, que ya les hemos narrado por acá, el regreso y luego la nueva licencia del gobernador Rocha Moya. También hablamos con la presidenta de la Coparmex allá en Sinaloa, y lo que decían, que el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana hora local, es decir, más o menos en una hora, estarían ellos manifestándose en Palacio Nacional para exigirle al Congreso pues que tome cartas en el asunto respecto a la persona que pueda entrar de gobernador interino allá en ese estado. Y sí, en un ratito más nos vamos a volver a ir a Culiacán, pero les puedo adelantar que la sesión que se había programado para las 8 de la mañana en el Congreso allá del estado de Sinaloa, primero estaba a las 11, luego se adelantó a las 8 de la mañana, pues acaba de ser suspendida, y en un ratito más nos iremos para allá para ver esto qué significa. Pero me da mucho gusto saludar en la línea al doctor Carlos Pérez Ricarte, ustedes lo conocen bien, analista y es académico del CIDE. Carlos, querido, sé que estás a punto de brincar a clase, pero me interesaba mucho escuchar tu opinión de todo lo que está pasando. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Gaby? Feliz de estar contigo como siempre.
Gracias, querido Carlos. Pues mira, hemos escuchado mucho después de todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Se habla también de una posible fractura en Morena, se habla de un desafío a la propia presidenta de la República, se habla también de que han cerrado filas en torno a la propia presidenta, ha habido lecturas de todo tipo. ¿Tú con qué te quedas, Carlos, de todo lo que ha estado pasando?
Bueno, mi lectura de los últimos tres días creo que se divide en dos partes, Gaby. La primera la vimos el viernes, y ahí la lectura entra en clave mal monitoreo, mala política, mala comunicación con Sinaloa, un error grave, yo te diría, de la Secretaría de Gobernación, de no estar atento a lo que pasa en Sinaloa, y también, evidentemente, la de un personaje que cree que puede más de lo que debe, que no toma el cuidado necesario, me refiero evidentemente a Rocha Moya, y que intenta asaltar allá el Palacio en Sinaloa sin tener respaldos políticos suficientes. Un acto de extravagancia y que le va a costar muy caro. Esa es la lectura del viernes. Pero creo que más interesante es la lectura del viernes por la tarde y del sábado, en la que, en efecto, gobernadores, senadores, diputados, personas dentro de Morena respaldan la posición de la presidenta. Y ahí hay un acto, yo no diría de autoritarismo, pero sí de poder de la federación frente al Estado. Y yo me quedo con eso, porque si lo del viernes había sido ya desastroso, lo del sábado es una rectificación, es una manera de decir, no, el poder está acá y no se puede permitir esas extravagancias como las de Rocha Moya. Por eso no creo en la visión de la fractura, porque todos, absolutamente todos los miembros importantes del partido respaldaron la posición de la presidenta y dejan muy mal parada a Rocha Moya y a su intento por irse de la libre. Entonces, al principio sí, como decía, falta de monitoreo, de cuidado, porque eso no tendría que haber pasado, quizás desorden, pero después, y la rectificación creo que fue muy clara, y que tuvo como resultado que en 34 horas el señor tuviera que pedir otra vez licencia.
La lectura de la fractura, dices, no la consideras. Habíamos visto, digamos, a lo largo de los días anteriores, pues también otros momentos. Incluso, hay que decir, por ejemplo, la carta que le manda Andrés Manuel López Beltrán a Trump y esta especie de irse por la libre también, aunque la presidenta por ahí respalda. Después dice la presidenta, yo ya hablé lo suficiente, ya no me vuelvo a meter en este tema. Pero pareciera, por lo menos, Carlos, que algunos están desafiando, digamos, la autoridad de la propia presidenta, siguiéndose de alguna manera por la libre y pues siendo respaldados. En el caso de Andrés Manuel López Beltrán sí fue muy claro, un respaldo pues prácticamente unánime. En el caso de Rocha Moya no, pero sí yéndose de alguna manera por la libre con voces que los acompañan. Tú dices, ¿no sientes que hay una fractura en Morena?
No, yo tendría que analizar los dos casos de manera diferenciada.
Okay.
Es verdad que se acumularon entre las últimas dos semanas, pero es preciso separar para poder entender. No creo que una cosa tenga que ver con la otra. En un caso estamos al final del día hablando de un particular que se le retira una visa, por más hijo de expresidente que haya sido, pero no estamos hablando de una figura de gobierno, ni siquiera te diría que es un tema de Estado. El tema de Sinaloa es mucho más serio, porque estamos refiriendo a un gobernador constitucional del Estado. Y estamos hablando de una persona que está siendo perseguida abiertamente por los Estados Unidos. No es el caso, ni mucho menos, de Andrés Manuel López Beltrán, ¿no? Yo lo separaría de verdad. A mí lo que me parece rescatable y lo que me parece más importante de lo sucedido el sábado es justamente la oposición a fractura, la unidad en torno a la posición de la presidenta. La presidenta ni siquiera tuvo que manifestarse directamente, lo que hace es mandar un tuit que todo mundo sabe para quién es. Pero antes de ello, fíjate, personajes como Ricardo Monreal, uno de los grandes avales de Rocha Moya en Sinaloa, de sus grandes aliados políticos, senadores de Sinaloa, diputados de Sinaloa, dan cuenta del respaldo a la presidenta. Y si no se hubiera ido él, no lo tengas, más bien tenlo por seguro, esta misma semana se habría declarado suspensión de poderes en Sinaloa para rectificar ese caso. No, fractura no lo veo por ningún lado. La parte de la oposición querrá manifestar ahí un tipo de fractura, pero me tendrían que decir cuál exactamente, cuando lo que vimos fue un consenso absoluto en torno a la posición de la presidenta, que logra hacer que Rubén Rocha Moya vuelva a pedir licencia. Eso me parece lo más valioso de todo. Al mismo tiempo que reconozco esto, también seguramente la falta de prevención, de monitoreo, de cuidado, porque si él se creía que tenía los suficientes méritos para volver a la gubernatura es porque alguien en Palacio Nacional no le había negado esa oportunidad. Y te digo algo más, Gaby, claro. Y no te pongo mucho más tiempo. Hay muchos reportes de que la presidenta le había pedido a Rocha Moya la renuncia mucho antes de que viniera el indictment de Estados Unidos y él se había opuesto o había resistido ahí. Mi lectura es que él pensó que podía seguir estirando la liga como la había estirado los últimos 2 años y afortunadamente la presidenta le puso un alto a esa conducta que por lo demás habría llevado a una ingobernabilidad tremenda en Sinaloa, porque la legitimidad política no la tiene ni en Ciudad de México ni mucho menos en Culiacán.
Pues me importaba mucho tu opinión, querido Carlos, te dejo que vayas a clase, pero me pareció muy importante que nos dijeras esto y sobre todo tu reflexión en torno a ello. Gracias, Carlos, te mando un abrazote.
Un abrazo fuerte y seguimos en contacto, Carlos.
Gracias, es el doctor Carlos Pérez Ricart, que ya estaba a punto de entrar a clases, pero me parecía importante lo que dice él, desde su lectura no ve esta fractura. Y bueno, pues esto que también nos dice, que creo que es importante, es lo mal que se ha monitoreado o lo poco que se ha monitoreado lo que realmente pasa allá en Sinaloa. Saludo a la diputada del PRI allá en Sinaloa, a Paola Garat, quien he hablado también en otros momentos. Entiendo que el Congreso pospuso para nuevo la sesión extraordinaria que estaba programada para hoy. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Gabriela, agradecida con la oportunidad de conversar contigo y con todo el auditorio.
No, gracias a ti, diputada, que el Congreso, pues entiendo que ya casi en media hora o 40 minutillos iban ustedes ahora sí que entrar al Congreso y que siempre no.
Sí, y si eso no dibuja que claro que hay fractura, que claro que hay división entre el régimen oficialista, pues no sé qué otra cosa más se requiere, porque justo no hay esta sesión porque no hay un acuerdo en torno a qué nombre, a qué persona asumiría la gobernatura el interinato o quién entraría en sustitución. No hay convocatoria a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es donde tendría que presentarse en la terna, y se especulan solamente nombres, la gran mayoría cercanos o del grupo de Rubén Rocha, otros menos nombres que no son tan ligados a ese grupo, pero todos son la misma cosa, han interpuesto sus intereses, su protección a esta nefasta situación en la cual nos tienen pues sumidos a Sinaloa, que además de la crisis de violencia, de inseguridad económica y demás, pues hoy tenemos una gravísima crisis política, social, una inestabilidad, una ingobernabilidad nunca antes suscitada.
A ver, diputada, para quienes nos escuchan y dicen, a ver, normalmente, ¿cómo funcionaría? Es decir, la sesión de hoy, por ejemplo, imagino que tiene que haber una terna o no sé cómo funcionaría, si nos lo puedes contar, y qué es lo que no ha sucedido hasta este momento.
Con gusto. Mira, el procedimiento implica que tenga que presentarse una terna de nombres y que se discuta primero en la Comisión de Puntos Constitucionales. Uh-huh. Y gobernación. Ahí con estos 5 diputados, que son 4 de Morena, 1 de Acción Nacional, de hecho de esos 4, 2 relacionados con Rubén Rocha, 2 relacionados con pues Imelda Castro, el grupo antagónico acá, dentro del mismo Morena. Uh-huh. Ajá. Entonces, pues ahí, para no querer llegar dividido o con 2 nombres, como te comentaba, pues no hay ni cita a esa sesión. Y lo que yo pensé es que íbamos a llegar entonces a la sesión y van a iniciar. Y una vez iniciada, instalada la sesión extraordinaria, iban a decretar un receso para que entonces se reuniera la Comisión de Puntos Constitucionales, se votara ahí la terna, un nombre de los 3, y saliéramos con un dictamen a discutirlo y votarlo en el pleno. Pero
pues, eso no ha sucedido, eso no sucedió.
Es la segunda vez que cambian, porque ayer habían convocado inicialmente para las 11 de la mañana.
Así es.
Horas más tarde la cambian, dicen que para las 8 y ahorita, media hora antes, la dicen que la cancelan y ni siquiera dan hora tentativa.
Es decir, no hay hora tentativa para el día de hoy para que esto se retome. Y lo que tú nos dices es que tú, que estás allá, Paola, eres diputada del PRI en Sinaloa. Contigo ya he hablado en otras ocasiones, precisamente aquí en estos micrófonos, de lo que también te ha sucedido allá y lo que has padecido, la violencia política también en tu contra. Tú estás allá directamente y lo que tú dices es evidente que hay una fractura en Morena y que no se pueden poner de acuerdo.
Claro, claro, y la evidencia es esto, justo, parecemos meme, parece broma, parece chiste, pero no lo es. ¿Por qué? Porque traen un desastre al interior. traen esa división, esa fractura cada vez más acrecentada, y la que los terminamos pagando somos las y los sinaloenses, porque desde el sábado en la noche, pues no había antes, ¿no? Porque solamente era cubrir la silla, no había una política pública distinta, una ruta diferente, sigue siendo lo mismo, siguen ausentes de la realidad, invisibilizando lo que realmente ocurre aquí desde el gobierno, entonces mucho menos planteando alternativas de solución, pero ahorita pues más, desde el sábado sin titular, pues ni interinato ni nada, y ahorita con esta situación que, insisto, no hay seriedad, claro, ni siquiera para cumplir una hora, o sea, están descolocados, no saben qué canijos hacer, y mientras Sinaloa siguen los asesinatos, siguen las desapariciones, Gabriela, siguen los robos de vehículos, o sea, es increíble, hay un ambiente tenso en las calles, ves camionetas circular que normalmente no, Suburban, van en bloques de seis, o sea, es en verdad es desastroso lo que está ocurriendo en estos momentos en Sinaloa.
Yo hablé contigo el 15 de junio pasado, cuando estabas denunciando agresiones en tu contra y que habían dejado en la puerta de tu casa una corona fúnebre con tu nombre. Y hablé de ello contigo, diputada, y nada más también quiero aprovechar para preguntarte qué ha pasado. ¿Han seguido las agresiones en tu contra, las amenazas en tu contra? ¿Qué ha pasado en tu caso en particular?
Pues siguió una andanada de desprestigio oficialista del propio gobierno, y así lo notificaron algunos medios, incluso algunos pocos nacionales, desde el gobierno, desde el gabinete, uh-huh, pues federal, se filtran como nexos de la diputada, o sea, buscan desprestigiar mi nombre, buscan pues atacar desde las cúpulas más altas del poder, porque les estorbo una sola voz que se atreva a decir la realidad, que se atreva a encararlos, a exigirles resultados, que se atreva a exhibirlos como lo que son, unos narcoterroristas, dictadores, ineptos, inhumanos, y no acabo con las descripciones que representa el gobierno de Morena junto con sus aliados, el Verde y el PT. Después de eso, gracias a un amparo y a los pocos perfiles de jueces, que con trayectoria y sobre todo a Dios, ¿no? Dictan yo solicito un amparo y me dictan las medidas cautelares. Eso implica que por primera vez le giran la instrucción a la presidenta de la República y de ahí a la Secretaría de Gobernación y a toda la cadena de seguridad que me otorguen seguridad. En estos momentos hay 12 patrullas de la Guardia Nacional acompañándome a las actividades que yo realizo a lo largo y ancho de todo el estado.
Bueno, pues así las cosas allá desde Sinaloa. Veremos si entonces hay en algún momento dado sesión en el Congreso. Lo que nos dices es, se suspende, no hay hora, no hay fecha. ¿Tiene que ser hoy, diputada?
Pues esperaríamos que sí, Gabriela, porque no podemos seguir dejando pasar las horas y los días sin una persona que esté ahí en el tercer piso, ya ni siquiera de meme, porque esa figura ocupaba, o sea, pero ya ni siquiera eso, pues digo, que ninguna parte del mundo en la historia jamás ha ocurrido una cosa así.
Bueno, lo de meme me hizo reír, pero bueno, diputada, pues esperemos que algo suceda el día de hoy. La presidenta, no sé si ya habló de ello, ahorita me van a dar el reporte, pero por supuesto nos mantenemos en contacto. Gracias, diputada, por estos minutos.
Al contrario, vamos a estar en la explanada del Palacio de Gobierno porque los ciudadanos están convocando una manifestación en torno al rechazo rotundo de este narcogobierno. Así es.
Así es. Gracias, diputada. Justo lo que nos decía hace rato la presidenta de Coparmex, que en media hora más, es las 8 de la mañana hora local, que son las 8:30 Ciudad de México, pero allá son 7:30 en estos momentos, a las 8 de la mañana hora local, hay una convocatoria al respecto. A ver, le acaban de preguntar a la presidenta, vamos a escuchar qué dice.
Publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. La verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos. Y la Secretaría de Gobernación pues emitió un comunicado diciendo que esta era una decisión personal del gobernador, que no había tenido que ver el gobierno de México. Realmente, así como opinamos nosotros, pues opinaron muchos otros. Y finalmente él toma la decisión de volver a pedir licencia. ¿Qué procede en este momento? El Congreso local tiene que nombrar un gobernador interino o gobernadora interina para poder llevar el ejercicio del gobierno desde este momento hasta el momento del cambio de gobernador. Las elecciones en Sinaloa, como en otros 16 estados, en total 17, son en junio del próximo año. Entonces, de aquí a junio, pues tiene que garantizar la gobernabilidad de Sinaloa, que se lleven a cabo de manera adecuada las elecciones en paz. Obviamente le toca organizarlas al Instituto Nacional Electoral y a la OPLE de Sinaloa, pero pues tiene que garantizar las condiciones para que se lleven a cabo, cerrar el gobierno, el sexenio, y en su momento, no sé en qué fecha es el cambio de gobierno en Sinaloa el próximo año, ¿el 30 de octubre? 31. ¿Primero de noviembre? A ver, chécale bien.
Queda año, 2 meses de gobierno.
Entonces, una vez que vaya la elección, pues el cambio de gobierno. Entonces sería prácticamente un año más o menos, poquito más de gobierno, quien tuviera que, o quien elige el Congreso local, quien decide el Congreso local para llevar a cabo este periodo de gobierno. ¿Qué diría yo? Pues sencillamente que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere.
Bueno, esto es parte de lo que está diciendo la presidenta en estos momentos. Y sí, bueno, pues ya veremos quién es la persona que encabezca el gobierno en Sinaloa. Ya lo estaremos viendo en un rato más, si es que algún día hay sesión en el Congreso, para ver quién va a encabezar ahí el asunto. La otra pregunta es, ¿y qué va a pasar con Rocha Moya? Esa pregunta ahí está, ¿eh? Porque pues lo que a mí sí me queda muy claro es que después de todo esto, incluso la presidenta diciendo que Sinaloa estaría mejor sin Rocha Moya, en fin, todo lo que dijo la presidenta, pues parece que hay una especie de reconocimiento tácito pues de que Rocha Moya no puede ser el gobernador de Sinaloa por algo, ¿no? Entonces la pregunta es si quién va a quedar al frente del gobierno de Sinaloa de aquí a que sean las elecciones, etcétera, pero la otra pregunta es ¿y qué va a pasar con Rocha Moya? O simple y sencillamente lo van a guardar ahí en un cajón, pum, y que nadie se entere de él, y pum, que se olviden de él. ¿Creen que Estados Unidos se va a olvidar tan fácil de él? Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer México con los Rochas Moyas y con los otros que están en esa lista? Esa es la pregunta. Además de, por supuesto, ¿quién va a gobernar un estado que, como ya escuchamos ahorita, pues no tiene cabeza? Mi querida Nayeli Roldán, ¿qué más ha habido? Cuéntame.
Claro, Gaby. Bueno, pues la conferencia inició con este anuncio con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, de la reapertura de la frontera para la exportación de ganado sonorense hacia Estados Unidos, y esto después de la crisis de gusano barrenador, no. Y ahora, bueno, pues ya después de toda una serie de acciones en materia sanitaria, pues ya nuevamente se podrá exportar. Este solo es en el caso de Agua Prieta, Sonora, pero dice la presidenta y el gobernador que trabajarán para irlo abriendo paulatinamente. Y luego, Gaby, vino el secretario de Educación, Mario Delgado. Habló sobre los resultados de este examen de Mi Derecho, Mi Lugar, que es el concurso de, más bien el mecanismo mediante el cual se asignan ahora los lugares para la educación media superior, y que este año se inscribieron 191,000 estudiantes y el 80.4% logró la escuela en su primera opción, ¿no? Fueron asignados en la escuela de su primera opción, y esto, dice la presidenta, se trata de un reconocimiento a los estudiantes en que no son rechazados como antes ocurría y que se asignaron pues en la escuela de su preferencia, y el secretario de Educación lo explicó de esta manera.
El 80.4% de los jóvenes quedaron. En su segunda opción, el 12.9%, tercera opción, 3.4%. Es decir, en las tres primeras opciones tenemos ahí más del 96%. Fueron asignados, o los jóvenes que eligieron directamente, fueron 595,949 lugares que ellos decidieron a dónde ir.
Sí, recordemos que habían estado insistiendo mucho en eso, ¿no? De que pudieras estar en la que tú quieres, que por lo tanto, dicen ellos, a veces es la que te queda más cerca, etcétera, pero que sea la escuela que tú quieras, que tú elijas y no pues la que te toque,
sí,
básicamente.
Claro. Y ¿no? también recordar que el Politécnico y la UNAM hicieron su propio examen, ¿no? Estos son datos aparte, digamos, y esas siempre son las escuelas de mayor demanda. Y bueno, la presidenta también anunció, Gaby, que para aquellos estudiantes de educación superior que no obtuvieran un lugar en la UNAM, abrieron 37 mil lugares adicionales en diferentes instituciones de educación superior en el país. De ellos, 10 mil son en la Rosario Castellanos y 18 mil son presenciales y el resto son virtuales. Y ahí para que los estudiantes puedan entrar a una plataforma que anunciaron para que puedan elegir algún otro lugar.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querida Nayeli. Parte de lo que se ha dicho desde la mañanera. La presidenta sigue hablando del tema Sinaloa. Nosotros nos vamos a ir al corte. Regresando tenemos a Javier Tejado, que nos trae por ahí también un análisis respecto a esto y algunos datos adicionales respecto a lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Y, por supuesto, les decimos qué más está diciendo en estos momentos la presidenta del caso Sinaloa.
Hoy, en Así las Cosas.
Sinaloenses, hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso.
¡Rocha, amigo! ¡Sinaloa está contigo! ¡Rocha, amigo! ¡Sinaloa está contigo!
Nos conocemos, ya llovió. Desde hace muchos años y vamos a seguir apoyando al pueblo de Sinaloa.
Así las cosas.
Bueno, son las 8:42 a.m. La presidenta de la República dijo hace unos minutos que el día de hoy tendría que haber gobernador o gobernadora interina allá en Sinaloa. ¿Se acuerdan que hace unos minutitos nos fuimos a Sinaloa con la diputada Garate del PRI que nos decía, pues aquí no, ya cancelaron, suspendieron la sesión y no sabemos ni para cuándo? A ver, esto dijo la presidenta en lo que nos fuimos al corte.
Una vez que vaya la elección, pues el cambio de gobierno. Entonces sería prácticamente un año más o menos, poquito más de gobierno quien tuviera que, o quien elige el Congreso local, quien decide el Congreso local para llevar a cabo este periodo de gobierno. ¿Qué diría yo? Pues sencillamente que sea una persona con la capacidad, la honestidad.
Bueno, parte de lo que se dijo esta mañana. Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida Gaby, muy buenos días, aquí a tus órdenes.
Oye, pues qué fin de semana, ¿no?
Sí, caray, qué fin de semana desde ese mensaje de Rocha que regresaba a la gubernatura, pues regresó. La verdad es, todo esto, Gaby, es un daño autoinfligido por Rocha, que no midió las consecuencias, no tocó base con la presidencia de la República, con el gobierno federal, y regresó, o intentó regresar. Y también autoinfligido del gobierno federal, que todas las señales que mandaron a Rocha, pues era de que no había ningún problema, y cuando ven que el discurso de la presidenta, a raíz del retiro de la visa de López Beltrán, es de la soberanía, pues él dijo, pues no me han encontrado nada, no me han investigado nada, voy a hacer una decisión soberana, ya pasaron los 100 días, ya me regresó al cargo. Y decidió regresar. Y el fin de semana, Gaby, el gobierno entró en especie de, pues, modo de manejo de crisis, ¿no? Uh-huh. El gobierno exploró, Gaby, 3 formas de quitar a Rocha Moya. Uh-huh. La primera que exploraron fue el desafuero. Esto es, digamos, imputarle algún delito, pero era una opción muy tardía porque tenía que pasar esto por la Cámara de Diputados Federal y después por el Congreso local de Sinaloa, donde no sabían si tenían los votos. La desecharon. La segunda opción, la extradición a Estados Unidos. Primer punto, pues no queda claro que un gobernador con fuero lo puedas tú extraditar a otro país, pero además es algo que ese gobierno no quiere hacer. Y tercer punto, y fue el punto donde quiebre para Rocha Moya, le dijeron que veía la desaparición de poderes. Esto solo hace el Senado, es 2/3 partes del Senado, es incierto, todos los senadores morenistas votarían por esto, pero el PAN públicamente ofreció dar los votos. Lo que le urgía a la presidenta era, digamos, sacar a Rocha. Esa fue la amenaza que recibió. Obviamente la medida no le gustaba mucho al morenismo, porque es una medida que había usado en muchas ocasiones el régimen priista de Salinas de Gortari, pero te da la mecánica a partir del artículo 76 de la Constitución y su ley reglamentaria. No se tuvo que usar, pero sí fue una amenaza que se tuvo. Ahora, la crisis, Gaby, uh-huh, sigue. Sigue porque, como tú has informado, el Congreso del Estado a las 8 iba a elegir el nuevo gobernador. Uh-huh. A las 7 iba a sesionar una comisión para dar los nombres de los tres propuestas, la terna, y a las 8, después de las 8, pues ya sesionar. Lo que te puedo confirmar es que la opción del gobierno federal para ser el gobernador interino de Sinaloa era Julio Verdegué. Él hasta el 1 de mayo, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, uh-huh, y que hoy en día es parte de las mesas negociadoras del T-MEC. Esa era la opción del gobierno federal. Desde luego, Julio Verdegué, pues dijo, no, gracias. En mí no cuenten para cosas en las cosas de Sinaloa. Y la verdad es que nadie cercano al gobierno federal quiere aceptar esa gubernatura. Así que estamos a ver qué se decide a nivel local. El gobierno federal también, su opción, prefiere que la gobernadora interina que suple a Rocha este tiempo, Geraldine Bonilla, uh-huh, no regrese, obviamente, pues porque gobernaba era él. Pero la verdad es que las opciones se ven difíciles, ya quedaron, te diría, en el ámbito estatal, con algún veto del gobierno federal, pero nadie de los que el gobierno federal buscó, señaló Julio Verdegué siendo el que más les interesaba, pues dado la crisis, digamos, de seguridad y política en Sinaloa, nadie está aceptando, ¿no? Entonces, lo que te deja ver, pues el tamaño de la crisis que se vive en Sinaloa. Y aquí podemos estar comentando, pues, por qué llegó y cómo se fue y ahora quién llega. Pero la verdadera crisis la viven los sinaloenses, Gaby. Los muertos, los secuestros, los robos, la caída de empleo, la caída del COVID nacional. Es desastroso lo que está pasando en Sinaloa. Llevan ya, pues, prácticamente 2 años en guerra y las autoridades, sobre todo las estatales, pues una nulidad, la verdad, lo que tenemos ahí, pura frivolidad. El gobierno federal, hoy la presidenta fue muy reveladora, que dijo, no, pues ya le pregunto a un miembro de la prensa en su mañanera, ¿qué le decimos a la gente de Sinaloa? Piensan que están solos. Y dice la presidenta, no, ahí estamos con ellos. Hoy en la mañana me dijeron los secretarios de defensa que hay 15,000 militares y de marina hay 1,500. O sea, es un estado prácticamente en guerra, pero eso no resuelve el día a día de la economía, de la seguridad. La intervención del gobierno federal no se puede limitar a tener ahí divisiones armadas. La gente de Sinaloa necesita una ruta para salir adelante. Faltan mucho para las elecciones. Y en estas condiciones, elecciones, pues también van a estar, digamos, bajo el ojo de los maños del crimen organizado. ¿Y quién se va a quedar a mitad de candidato? Así es que la crisis de Sinaloa, todo lo que ha pasado y todo lo que sigue pasando, es un daño autoinfligido de la 4T, y en esto obviamente hay que poner dos incertidumbres. Andrés Manuel López Beltrán estuvo de acuerdo con el nervioso Rocha Moya, sí o no, no lo sabemos. Y dos, ¿qué tanta presión hay de Estados Unidos para que después de todo esto le extraditen, como han venido pidiendo, al gobernador Rocha Moya y a otros implicados que siguen en México? Dos, ya son de testigos colaboradores, 2 de los 10 buscados, el exsecretario de Finanzas y el exsecretario de Seguridad del Estado. Pero es una crisis, Gaby, totalmente autoinfligida, y el hecho de que hoy no pueda haber un gobernador interino nombrado por el Congreso te deja ver la magnitud de la crisis y que nadie quiere ser gobernador de ese estado. ¿Cómo estarán las cosas?
Sí, bueno, ¿cómo estarán las cosas? Imagínate que te toque gobernar el estado, ¿cómo están las cosas? Y sobre todo viniendo también de parte del gobierno federal. A ver, decías, Javier, estas dos cosas. Es decir, si López Obrador tiene algo que ver, jugó alguna carta en todo esto. Bueno, pues hasta el momento cualquier cosa será especulación, pero es una pregunta muy importante. Y la otra es la pregunta de si la presión viene también desde Estados Unidos. Y te hago dos preguntas a ti más adicionales. Una, que es si tú ves una fractura en Morena, de lo que se ha hablado también mucho en estos últimos días, si sientes que hay una fractura, si sientes que, por ejemplo, el hecho de, pues en su momento lo que hizo Andrés Manuel López Beltrán, esta carta que saca y irse un poco parecer que por la libre, esto que dice la presidenta, pues yo me enteré de lo de Rocha Moya, pues básicamente por el video que él subió, etcétera. Si ves esto, y la otra, la pregunta es, ¿por qué decide Rocha Moya regresar este viernes pasado? Es decir, ¿Por qué lo hace? ¿Qué veía en el escenario? También no pretendo que tengas la respuesta exacta, pero sí un poco estas otras dos preguntas que tendríamos que hacernos, Javier.
Mira, yo creo que la fractura al interior de Morena aún no es fractura, pero sí hay muchas líneas de mando. A veces manda la presidenta, otra el partido, otra el López Obrador. En fin, sí veo muchas líneas de mando y eso con el paso del tiempo cada vez está tensando más la relación al interior de Morena. Tú recuerdas que Morena es un partido de masas que surge a raíz de muchas elecciones, digamos, locales de la gente y no hay un control, digamos, vertical sobre estos. Y aparte dejaron de entrar a gente de muchos, digamos, organizaciones y partidos políticos. Así que no es una masa uniforme, es difícil de controlar, pero sí están llegando ya una crisis al interior de Morena. Ahora, el papel que tuvo que ver López Obrador, pues es mera especulación, pero sí sigue siendo un elemento de mucha fuerza al interior de Morena.
Y el tema de por qué se le ocurre regresar este viernes pasado, ¿le has pensado por qué?
Pues mira, yo creo que vio que había las condiciones políticas para él en el surge de regresar, vio que la presidenta estaba cada vez más abrazando el discurso soberano contra Estados Unidos, vio desde luego la carta locuaz que mandó Andy López Beltrán contra al presidente Trump y dijo, pues si ya hay separación, pleito con Estados Unidos y aquí la fiscalía no me ha encontrado nada, o ni siquiera abrió carpetas de investigación, pues quizás es momento de que yo pues regrese, ¿no? En lugar de estar teniendo una gobernadora a modo, que era su subalterna, pues ya mejor yo, ¿no? Yo creo que él sintió en su fuero interno las condiciones y claramente las leyó mal. Pues, por cierto, es la primera vez los periódicos de izquierda a derecha, todos los periódicos del país y la radio y la televisión, condenaron al unísono el arribo de Rocha Moya. Creo que es el primer tema, quizás en 8 años, que todos los medios de comunicación coinciden.
Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, querido Javier. Abrazote.
Buen día.
Gracias, Javier Tejado. Ya saben, está normalmente los viernes con nosotros, pero pues siempre tiene datos interesantes que aportar desde el análisis también político. La presidenta ha seguido hablando de varios asuntos. Ahora han estado hablando también del presidente del PRI. Por ahí le preguntaron algo específicamente sobre el presidente del PRI, pero bueno, pues tratarán seguramente de ir jalando la conversación hacia otros lados, pero va a ser difícil que esto suceda, sobre todo pues porque estamos frente a algo que ni ha terminado y que apenas despunta en la gravedad de lo que está sucediendo. Así que, así las cosas, vámonos al corte.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Además de Fernando N., han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales 15 personas más.
¿Saben qué? ¡La visa son privilegios para los narcotraficantes y guachicoleros!
A ver, son tiempos de austeridad. No solamente para el Ejecutivo Federal y para el Poder Legislativo.
Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el tipo corto.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 24 de agosto del 2026. La presidenta de la República sigue hablando con mucha enjundia de los temas ya más políticos después de que arrancó la conferencia matutina en donde estuvieron hablando pues de varios otros asuntos, de educación y demás. Pero bueno, pues ahora sí ya lleva un rato hablando incluso del PRI y de otros grupos políticos en nuestro país. En fin, así las cosas esta mañana, una mañana con muchísimas voces, como toca para un día con tanta información y por supuesto también con lo que nos traen desde las calles de la Ciudad de México. Víctor Sandoval, adelante.
Gracias, Gaby. Continúa esta ligera brisa, prácticamente ya no es la misma brisa que está generalizando en la Ciudad de México, el piso todavía húmedo, han bajado ya los encharcamientos a algunos puntos, exceso de velocidad, varios percances, uno de ellos un tráiler que choca contra un muro, se voltea, se incendia, iba cargado de hule espuma, esto ocurre en el circuito ser mexiquense, kilómetro 18, en dirección a Ecatepec, en el Estado de México. No hay lesionados, pero sí afectación vial en esta zona del circuito exterior mexiquense. Otro percance que ocurrió en la colonia de Tlalpan, en el circuito y la calle de Pino, esto con dirección hacia la zona de Chapultepec, es en la lateral, puede utilizar los centrales para sin mayor contratiempo. Uno más que se registró en lo que es la zona del eje central, a la altura de lo que es el eje 3 sur, esto en la colonia Doctores, con dirección hacia la zona del viaducto, y sí, hay una niebla muy densa que siguen reportando en la México-Toluca, a la altura de la Marquesa, y en la zona del Lerma. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor. Sí, ojo, ojo con las lluvias, ojo también con la niebla. Hoy desde tempranito que veníamos para acá, para la estación de radio, la verdad es que sí, estaba no solamente muy nublado, sino seguía lluviosillo, después de que llovió pues prácticamente toda la noche, y la verdad es que muy encharcado, y pinta para que el día de hoy haya también algo de lluvia por la tarde, y también los próximos días, hoy por ahí de las 3 de la tarde se espera que comience a llover nuevamente, y tenemos aquí al sur de la Ciudad de México 14 grados centígrados, está fresca, fresca la mañana, porque pues ya son las 9 de la mañana y hay 14 grados centígrados, así que así las cosas. Esta mañana hemos tenido muchísimos, muchísimos temas, y así es como ha sonado todo en este programa.
Claro, y la evidencia es esto, justo. Parecemos meme, parece broma, parece chiste, pero no lo es. ¿Por qué? Porque traen un desastre al interior. Traen esa división, esa fractura cada vez más acrecentada, y la que los terminamos pagando somos las y los sinaloenses, porque desde el sábado en la noche, pues no había antes, ¿no? Porque solamente era cubrir la silla. No había una política pública distinta, una ruta diferente.
La crisis de Sinaloa, todo lo que ha pasado y todo lo que sigue pasando es un daño autoinfligido de la 4T, y en esto obviamente hay que poner dos incertidumbres. Perdón, Manuel López Obrador, ¿estuvo de acuerdo con el nervioso Rocha Moya? ¿Sí o no? No lo sabemos. Y dos, ¿qué tanta presión hay de Estados Unidos para que después de todo esto le extraditen, como han venido pidiendo, al gobernador Rocha Moya y a otros implicados que siguen en México?
Su jerarquía no le permite renunciar. Nosotros le estamos solicitando al gobierno federal, a la Fiscalía General de la República, un juicio de improcedencia para que no regrese hasta que no dé cuenta la justicia, ¿sí? Es lo que estamos pidiendo nosotros ahorita los sinaloenses, porque es una burla lo que hizo el de regresar el viernes y el sábado, porque estamos viendo que el centro de la gobernanza no somos los sinaloenses, son los intereses particulares de unas personas y de un partido. Sí, porque ni de ellos mismos se ponen de acuerdo.
Hasta el viernes en la mañana, la sorpresa era que se iba a alcanzar un acuerdo. Un acuerdo que incluso iba a representar ventaja para México, porque se iban a reducir aranceles al sector del automóvil, al acero, al aluminio, y eso marcaba pues una ruta para que también ocurriese con México. Y la sorpresa el viernes por la noche es que no solo no se alcanzó el acuerdo, sino se da esto que ya se califica por parte del primer ministro Carney como una guerra comercial.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 9 minutos y los sonidos de la noticia tienen que ver con mucho de lo que ya hemos tenido. Si ustedes apenas ponen la radio, para que tengan ahora sí que parte de lo que ha sonado aquí en este programa hoy. Como era obvio, nos fuimos desde muy temprano a Sinaloa. Estuvimos conversando con Adrián López, el director del Noroeste, allá en Culiacán, en Sinaloa. Pues respecto a todo lo que ha sucedido, el regreso de Rubén Rocha Moya y luego pues la licencia que volvió a pedir después de todo lo que estuvo sucediendo este fin de semana. Hoy nos fuimos para allá con Adrián López. También conversamos en estos micrófonos con Marta Reyes, la presidenta de Coparmex. allá de la Confederación Patronal de la República Mexicana, allá en Sinaloa. Y pues lo que nos decía Marta Reyes, decía, pues estamos hartos. Dice, nuevamente ofrezco una disculpa. Dice, porque la verdad es que siempre que aparecemos en las noticias, pues damos una vergüenza y otra más, eso decía Marta Reyes, que siempre es muy directa y muy abierta allá en la Coparmex de Sinaloa. Y también lo que nos decía es que ya no podemos más. Dice, de verdad ya no podemos más en Sinaloa. Estamos convocando, que deberá de estar comenzando en estos momentos, estamos convocando a una manifestación allá en Palacio de Gobierno, en Culiacán, precisamente pues para exigir que ya haya solución a lo que nos está sucediendo aquí en el estado. Y después tuvimos otras voces, conversé con Paola Gárate, diputada del PRI en Sinaloa, pues lo que nos dijo aquí es, pues no hay seriedad, y claro que están divididos, por lo menos aquí en el estado, porque, dice, estaba convocada la sesión extraordinaria del Congreso para las 8 de la mañana, ahí se contemplaba abordar el nombramiento de un gobernador interino en el estado de Sinaloa. Y pues lo que nos dijo es, pues esto ya se canceló, la verdad es que no hay seriedad y hasta el momento entiendo que no se ha convocado nuevamente esta sesión extraordinaria allá en el Congreso de Sinaloa. Con ella estuvimos conversando también con el doctor Carlos Pérez Ricart, académico del CIDE, y él lo que nos dice es, yo no veo ninguna fractura en Morena, yo lo que estoy viendo más bien fue una desatención al caso Sinaloa. Y después, a lo largo del fin de semana, desde el viernes por la tarde y a lo largo del fin de semana, un cerrar filas con la presidenta de la República. Escuchábamos también la voz de Javier Tejado, que también de alguna manera coincidió, dijo, yo no veo una fractura en Morena, lo que sí veo es que hay varios que están gobernando Morena y por lo tanto, pues más que fractura, lo que se ve es ahí pues un desaseo en esta toma de decisiones. Y dice, esta fue una crisis autoinfligida por parte del gobierno de la presidenta. Así que de todo ello hemos hablado esta mañanita, por ahí escuchaban ustedes algunos de estos audios, y sí, también con Enrique Quintana, el último audio que escuchaban ustedes, hablábamos de la guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos. Nos fuimos a Canadá con nuestra corresponsal, que allá nos estuvo contando lo que sucedió este fin de semana, después de que el primer ministro Carney allá de Canadá dijera que Estados Unidos estaba poniendo nuevas exigencias que eran inaceptables para Canadá y que por lo tanto se retiraban de las mesas de negociaciones que estaban teniendo entre estos dos países en temas comerciales. Las exigencias son muy diversas las que pone Canadá. Una de las que ha llamado la atención es la que tiene que ver con el asunto cultural y sobre todo el tema del francés. Ya sabemos que Canadá pues es un país en donde hay dos lenguas oficiales, que son el inglés y el francés, y Estados Unidos se fue directamente en contra de esta identidad canadiense. Hay que decirlo como es, esta identidad, diciendo que la parte del francés era una parte que estorbaba, era una parte innecesaria, una parte costosa, por lo que significa también la excepción cultural en términos justo de productos culturales, pero también de los empaquetados, de lo que significa producir para Canadá. Y bueno, pues esto le pareció también inaceptable al propio ministro Carney, y el discurso fue un discurso duro. Nos fuimos por allá justamente con nuestra corresponsal y después Enrique Quintana pues nos explicaba lo que está sucediendo. Y sí, no es extrapolable en lo directo a lo que pueda suceder entre México y Estados Unidos, dado que pues las condiciones de negociación con Canadá son otras, pero sí queda muy claro que el tono importa, y era lo que nos decía justamente Enrique Quintana, hay que estar alertas porque lo que ha sucedido por allá es también una señal de lo que puede llegar a suceder aquí con nosotros, con nuestro país. Así que de todo ello hemos hablado, y en un ratito más voy a conversar con Ricardo Rafael del otro caso que sin lugar a dudas es importante, que es el de Fernando Farías Laguna, este contralmirante que, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, exsecretario en el gobierno de López Obrador, que como ustedes saben fue finalmente expulsado de Argentina y viene y llegado aquí a la Ciudad de México, pero publicó Ricardo Rafael algo muy interesante respecto a otro personaje. Un personaje que se llama Raúl Martins, acusado en Argentina de explotación de prostitución ajena y lavado de activos, y aparentemente fue uno para acá y el otro para allá, una especie como de trueque. y de eso pues no habíamos hablado. En un ratito más lo vamos a hacer. Así que de ello ha ido. Y mi querida Nayeli Roldán, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Gaby? Bueno, pues una nota que medio pasó desapercibida, pero que vale la pena revisar, y es la presentación de este cantante Luis R. Conríquez, programada para el 28 de agosto dentro de la Feria Nacional de Fresnillo, pero su participación fue retirada de la cartelera, según informó el secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, y esto después de una valoración que hizo la Mesa Estatal de Construcción de Paz. ¿Y esto qué es? Es una reunión de toda una serie de autoridades, pero aquí lo que llama la atención es que también está el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, más los fiscales estatal y federal. ¿Y esto qué es? Establecieron una serie de lineamientos entre estas autoridades para definir qué tipo de eventos o organizaciones artísticas o culturales se puede desarrollar en un estado como Zacatecas, y ellos literalmente palomean o rechazan algún tipo de participación, y en este caso, pues, el Ejército, la Guardia Nacional, está decidiendo incluso ya qué espectáculos se llevan a cabo.
Pero a ver, otra vez. Es decir, esto es Zacatecas.
Zacatecas. Y es en la feria de Fresnillo. Ajá. Que se desarrollará este fin de semana. Y ahí se establece qué artistas cumplen, digamos, según a su parecer, según sus lineamientos, que no son vinculantes ni son legales, digamos, solo es una serie de especificaciones que ellos determinan, si cumplen o no con que no sean apología al narcotráfico o a estas figuras, ¿no?, de líderes del crimen organizado. Y en este caso, pues, determinaron que sí, que Luis R. Conríquez, pues, no
Luis
entra...
¿Luis R. Conríquez?
Conríquez.
¿Y ese quién es? ¿Ustedes lo ubican a Luis R. Conríquez? Digo, el que yo no lo ubique no significa absolutamente nada, porque no es... Pero entonces, ¿Luis R. Conríquez se iba a presentar?
Se iba a presentar el 28 de agosto en la Feria de Fresnillo, y bueno, apenas este jueves, viernes, dieron a conocer que no, por determinación de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que está integrada por el gobernador del estado, David Monreal, también por el secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Medina, el fiscal del estado, Cristian Paul Camacho, pero también por el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Vicente Dimayuga, y también por el jefe del Estado Mayor de la zona militar, general brigadier Hugo Carmona, entre otras autoridades, Gaby. Pero aquí lo que llama la atención es que ya hay toda una estructura, digamos, que define qué tipo de espectáculo aprueban y cuál no para el estado de Zacatecas en este caso.
Yo, mientras estabas hablando, me metí a buscar a Luis R. Conríquez. Entonces, bueno, ya vi, tiene un chorro de seguidores, por cierto, en Instagram. Tiene 4.7 millones de seguidores ahí en Instagram. Pero no dijeron por qué, nada más dijeron no.
Sí, dicen que consideran que no se apega a estos parámetros, digamos, de... más bien que se acerca a la apología del delito, y que justo eso es lo que buscan, que no se presente en eventos públicos masivos. Y bueno, este cantante también dio un video en el que dice que él ya había determinado sus canciones, digamos, y que ninguna tenía que ver con un narcocorrido o algo así, pero que acataba la resolución de las autoridades.
Qué interesante.
Muy interesante.
Es un caso muy interesante porque, como decías hace ratito, que me dice Nayeli, te tengo una cosa que tiene que ver con Zacatecas y un cantante. Y yo, bueno, a ver de qué va el asunto. Pero como dices, esto ya viene, digamos, pues no sé cómo decirlo, es como... No sé si sea censura, no sé cómo se puede calificar. Ojo, no conozco la música de este cuate, uh-huh, ni sé si tenga algún otro señalamiento, no lo sé. Uh-huh. Porque, bueno, pues por eso sería mucho más interesante tener como claridad de qué es lo que, por qué lo deciden. Uh-huh. Si es por sus canciones o si es por algo más, ¿no? Pero yo no había oído de esto. Igual está sucediendo en el país eso, de que ya hay una, en alguna mesa en donde están participando las autoridades de seguridad, pues son los que deciden si va o no va.
Exacto, lo que dicen es que tienen que ser espectáculos que fortalezcan el tejido social y no que hagan apología. Uh-huh. ¿Ah, no?
Sí, uh-huh. Sí, no, y eso se había dicho ya desde hace rato. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de en Jalisco, no? Uh-huh. Donde estuve, no me acuerdo quiénes eran los que estaban en el concierto ese donde hicieron apología de... donde le pusieron al Mencho, ¿no? Pusieron
sí, ahí unas el correo del Mencho, Mencho
el correo del Mencho, no sé qué, que fue ahí en el auditorio Telmex, si mal no recuerdo, allá en Jalisco, hace ya algún rato. ¿A quién? Perdón. Alegres del Barranco, gracias. Alegres del Barranco, eran los que estaban ahí. Y luego pues vino todo este rollo, ¿no? Que si le estaban quitando las visas y no podían ir a Estados Unidos, los que estaban haciendo apología del delito o cantándoles a los líderes criminales. O sea, que esto no es nuevo como tal. Lo que nos llama la atención es más bien esto, uh-huh. que hay una especie como de mesa de decisión uh-huh. en donde están todos ellos.
Exacto, y donde se establecen sus lineamientos que no necesariamente han pasado por aprobación del Congreso ni nada por el estilo, sino que pues ahí están y literalmente van palomeando quién sí, quién no. Y bueno, aquí entramos nuevamente en el debate de quién decide qué escuchamos, sí. ¿no? Y en este caso, pues son militares ya.
No, bueno, pues está bien. Luis R. Conríquez, gracias. Ya me pusieron ahí incluso la imagen. La verdad es que, insisto, sí. no creo haberlo escuchado y no por otra cosa, sino porque no creo. Igual bueno, en esas sí, ¿eh? En esas ya lo escuché y nada más no lo ubico. Eso es otra cosa. Pero bueno, por cierto, no sé si viste también esta nota que trae hoy Reforma hablando de qué escuchamos y qué no escuchamos. 82.2% de los comentarios registrados en la consulta sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias rechazó la propuesta del gobierno federal. ¿Se acuerdan que estuvo abierta a que pues cualquiera pudiera comentar, ¿no? A la consulta uh-huh. popular, a la consulta abierta, perdón, y se de acuerdo con un análisis realizado por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, apenas el 9.7% manifestó una postura a favor. Así que 82 rechazan la propuesta, 9.7 a favor, 6 matizan la postura y 2% sin postura. Esos me encantan, ¿no?
Ni sí ni no, sino todo lo contrario.
Esos me encantan. O sea, hay una consulta abierta y hay un 2% que participa en la consulta abierta, pero que en realidad no tiene postura.
Que entró nomás al chisme a ver qué decían los demás, seguramente.
Me encanta. Bueno, está bien, el chiste es participar, me parece perfecto, pues ahora sí, sí que está bien, pero bueno, hay un 2% que dice, pues la neta, no tengo idea. Pero todos los demás, pues sí, ahí hay una postura. Vamos a ver qué sale de esto, ¿no? También,
sí.
De estos lineamientos. No me acuerdo si había alguna fecha límite que habían puesto para estos asuntos.
Según yo, era esta semana, no recuerdo bien el día, pero...
Ya. Uh-huh. Bueno.
Y Gaby, también en la conferencia de prensa, la presidenta le volvió a preguntar, ahora sí un periodista, Arturo Páramo, le preguntaron sobre Rocha y específicamente si la detención de Fausto Corrales, este testigo en la muerte del exrector de la Universidad de Sinaloa, Cuen, había tenido que ver en la decisión de Rocha Moya de regresar al cargo para obtener fuero. Y bueno, la presidenta respondió esto.
No especulo. La Fiscalía está haciendo investigaciones. En efecto, detuvo a una persona recientemente que explicó en su comunicado y sigue investigaciones, tanto de el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuen, tiene investigaciones abiertas sobre eso, como de el secuestro, retención, llevada, como ustedes lo quieran poner, de un líder del narcotráfico y la entrega de otro líder del narcotráfico en Estados Unidos. Entonces la Fiscalía está haciendo sus investigaciones desde hace tiempo. Esa investigación está abierta desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. La hizo el fiscal Gertz y ahora la continúa la fiscal Ernestina Godoy y está en investigación. Y a partir de la mención de Estados Unidos, la Fiscalía decidió abrir 10 carpetas de investigación que están en investigación de las 10 personas. Ellos tendrán que decir si hay alguna prueba o no hay alguna prueba de algún tema que tenga que ver con algún delito de estas personas.
Es que sí, ha sido como lo decía muy bien Javier Tejado hace rato. Esta es una crisis autoinfligida, porque, a ver, primero todo el tiempo es, no hay pruebas, que nos manden pruebas, queremos pruebas, queremos pruebas, queremos pruebas, ¿no? A Estados Unidos, pruebas, 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 pruebas. Bueno, pues si dices durante tanto tiempo pruebas, no tenemos pruebas, pues no tenemos pruebas, no tenemos pruebas, pues entonces el gobernador dice, pues ahí les voy de regreso por las razones que hayan sido, aquí ya lo hemos analizado plenamente, y de repente todo, ¡ey, ey, que no regrese! Bueno, pero pues él podría en un momento decir, pues no, que no había pruebas. O sea, entonces ahora dicen, pues sí, ahí está la investigación, ahí está abierto no sé qué, y es una crisis completamente autoinfligida, eso me queda clarísimo.
Sí, y también le preguntaron, Gaby, si esta respuesta primero de la presidenta y luego de toda la cúpula morenista y políticos diciendo que esta decisión de Rocha era personal, que si esto obedecía justamente a que se habían encontrado algún tipo de pruebas respecto a esta investigación que le seguía a Estados Unidos, y la presidenta negó eso, dijo no, nuestro posicionamiento solamente fue político, ¿no? Y la fiscalía ya tendrá que informar, como también siempre escuchamos esta frase de la presidenta, la fiscalía tiene que informar qué avances hay respecto a esa investigación.
Bueno, en fin, así es que sí están patinando ahí como en varios, porque lo que tendría que decir abiertamente, pues claro que hay algo, si no, claro. ¿Por qué todo el mundo reaccionó así de, ah, hijo, no, vete, compa, o sea, ¿qué hora regresaste? ¿No? Es decir, sí. Porque vuelvo a decir, pues llevas diciendo un ratote, no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas, y de repente te asustas y literal y le mandas un tuitazo y lo mandas de regreso y lo sacan y todo el mundo se moviliza, pues uno diría, bueno, ¿y por qué
¿y
se
por
movilizaron
qué?
Tanto? ¿No?
Bueno, entonces, ¿te acuerdas
cuando? Es un asunto político nada más. De verdad, es un asunto político nada más. Digo, a mí me parece que obviamente Rubén Rocha Moya no debe ser gobernador, eso me queda clarísimo. Pero porque además ahí está todo lo que se ha documentado. Es más, debería de estar no solamente investigado, sino hiperrecontrainvestigado y en todos los sentidos. Pero bueno, eso es lo que opino yo. Pero sí me llama la atención. Entonces, claro, ahorita están en la línea de, bueno, sí, yo dije, pero sí no dije. Pero... Lo que sí dije, pero no dije.
Bueno, y te recordarás también todo este apoyo que le daban los morenistas en el Congreso de Morena, de él no está solo, el Rocha amigo Morena está contigo, ¿no? Y de repente ahora ya no tanto.
Creo que tenemos por ahí ese audio, ¿no? Mi querido Mike, precisamente de... Ya fue hace cuánto fue este asunto en donde yo, el Congreso, tú lo tienes por ahí.
En mayo, ¿no?
En mayo.
En mayo fue el Congreso. En mayo pasado, en el Congreso Extraordinario de Morena, le lanzaron varias arengas. Y bueno, pues ahí estaba hasta la presidenta del partido, por supuesto, Ariadna Montiel, y toda la plana mayor. Y bueno, también el año antepasado, más bien, ¿te acuerdas, Gaby, con la detención del mayo? También... Todos los gobernadores, con esta acusación que lanzó el mayo, en que había acudido a ese lugar justamente para encontrarse con el gobernador Rocha, y bueno, pues allí toda la plana mayor de los gobernadores, y en ese entonces también el presidente del partido, Mario Delgado, pues también hicieron un posicionamiento público en el que decían que apoyaban a el gobernador Rocha Moya, perdón, decían ratificamos nuestra confianza en el gobernador Rocha Moya, cuya probidad y vocación de servicio están más que acreditadas. Esto fue el 12 de agosto de 2024. Bueno. Y luego ya lo que vimos este fin de semana fue otro desplegado también de todos los gobernadores diciendo que apoyamos no. a la presidenta. Exacto. Y que no. Rocha Moya se regrese, ¿no?
De hecho, le preguntaron hace unos minutitos a la presidenta si había una ruptura política con el gobernador Rocha. Y dice que ella considera que lo que hizo fue imprudente. Dice, ¿qué necesidad y qué genera? Nada personal puede estar por encima de los intereses del pueblo de Sinaloa. Así que, bueno, pues por ahí empiezan a cocinarse algunas cosillas, pero pues sí, no estoy de acuerdo con lo que hizo y se le pareció imprudente. Bueno, en fin, así las cosas, y hubo quienes le apoyaron, le gritaban, y luego López Obrador, que decía que era su hermano, y en fin, un montón de cosas con Rocha Moya, y pues ahora más bien todos están así como de, ¡ay, ay, 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 muévete, compa, muévete, que no te queremos por acá! En fin, esta no es una historia que ha terminado, no. Es una historia que todavía no. debería de dar para mucho. Rápidamente, me escribe por acá Alex Amaniego, con la nota que decías de lo de Zacatecas, en Nayeli, dice, estoy escuchando, dice, el tema restricción de ciertos personajes por la música, y eso me parece excelente. gente. Nos quejamos de todo lo que pasa en México, de muertes por el narco, pero ¿cuántas series, películas existen y son altamente consumidas por el público? También se deberían de restringir ese tipo de series. Sí, a ver, yo creo que la libertad de expresión es como muy clara, ¿no? La libertad no es absoluta y obviamente la apología del delito es algo que está prohibido. Es decir, la libertad de expresión no puede hacer, no podemos hacer apología del delito. Esa es una de las restricciones que tiene la libertad de expresión. Lo que siempre es muy complicado es tratar de meterse a regular contenido, salvo que haya algo muy obvio. Pero si no, vamos a caer siempre en interpretaciones subjetivas. Y hay algo que, por ejemplo, para mí puede ser particularmente violento, tal vez para ti no es particularmente violento. Y siempre en la legislación en torno a contenidos, lo que se busca es proteger audiencias que son más sensibles, audiencias, por ejemplo, a los niños, a las infancias, que para que no consuman cierto tipo de contenido. Pero después, entre más prohíbas, más complicado se vuelve. Y ojo, no estoy diciendo que todo se puede. Solamente estoy diciendo que entre más prohíbas, se vuelve mucho más complicado el de repente, pues, ¿dónde queda el límite? ¿No? Y esto, la otra es cuáles son los criterios para prohibir. En tal caso, los criterios muy claros para prohibir cierto contenido, y bueno, si estamos de acuerdo en ellos, pues podemos estar con ellos. El problema es que cuando los criterios no son claros y cuando esto está abierto a la interpretación, pues al rato pueden prohibir casi cualquier cosa porque a alguien le pareció que no era lo correcto, ¿no?
Y aquí también
prohibido, Gaby, a mí prohibir.
Sí. Aquí también lo que me llamó la atención es quién decide eso, y en este caso pues ya es una autoridad militar. Y creo que ahí no nos tenemos que acostumbrar a eso, no, tampoco. No, no, o sea, no. nuestra constitución, nuestra democracia y nuestras autoridades y quien decide diferentes tipos de lineamientos o de leyes, pues son civiles. Y en este caso se entiende que en una mesa de paz pues estén las autoridades del orden militar para unas cuestiones de lineamientos de seguridad y establecimientos de estrategia en ese sentido. Pero esto que tiene que ver con la decisión de quién participa en un acto de espectáculo, digamos, y que esté a cargo de las fuerzas militares, pues sí me parece que no lo tenemos que dejar pasar, que por lo menos hay que detenernos a reflexionarlo y no simplemente darlo por normalizado, ¿no?
Así es. Bueno, pues así las cosas esta mañana, para que vean que hay de todo, de todo, de todo, de todo. Por aquí alguien me dice, ¿qué será preferible para los jóvenes? ¿Apología del delito o farmear aura? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Además, farmear ahora está súper divertido, la verdad. Sí. Ya, cada quien pues hace sus ridículos como quiere, pero si además son divertidos. A mí me parece divertidísimo. Es más, aquí vamos a farmear ahora también en algún momento. Es que me parece que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
Porque además siempre reclamaban que los jóvenes no salían de sus pantallas, ¿no? Bueno, ahora se están apropiando del espacio público, me parece.
Para volver a salir en las pantallas, claro. Eso no significa que no salgan de las pantallas, nada más que amplían su espectro, bueno, de acción. Por sí. Mí que anden farmeando ahora, hombre, a mí me parece divertidísimo ver lo que están haciendo por ahí. En fin, gracias. Vámonos al corte.
Hoy, en Así las Cosas.
El pasado 23 de abril se dio a conocer que Fernando N. fue detenido en Argentina, por lo que a solicitud de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó su extradición el 21 de mayo. A partir de la contundencia de las pruebas aportadas, las autoridades argentinas emitieron el acuerdo de expulsión de Fernando N., por lo que representantes de esta fiscalía viajaron a ese país para traerlo a México.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 38 minutos y tengo dos cosas que quiero platicar con Ricardo Rafael. Uno, y por eso escuchaban ustedes la voz de la fiscal, cuando la fiscal Ernestina Godoy, cuando pues hablaban de este caso de Farías Laguna, Fernando Farías Laguna, este hombre, este contralmirante que fue expulsado de Argentina, traído a México y que, bueno, pues forma parte, o por lo menos así está siendo señalado, de ser cabeza de un grupo, una red de huachicol fiscal muy grande en nuestro país. Y Ricardo Rafael publicaba este fin de semana algo que nos llamó la atención, que es una especie como de trueque, y también algo que traes hoy, querido Ricardo, en tu columna, que me parece fundamental, pero quisiera arrancar primero con esto. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día.
Gabriela, qué gusto saludarte, saludar a tu audiencia esta mañana. Sabe bien empezar la semana contigo.
Ay, sabe bien empezar gracias la semana contigo. Gracias por el privilegio. Siempre es una delicia, querido. A ver, pues vámonos tendiditos, porque son dos temas diferentes, pero quisiera abordar los dos contigo. Uno, lo que publicas respecto a Raúl Martins y este hombre, Fernando Farías Laguna, Ricardo.
Es interesante porque antes de hablar de los dos personajes, déjame hablar de los dos grandes delitos de carácter internacional, ¿no? Uh-huh. De un lado, pues sí, hablamos mucho del contrabando de combustible, este contrabando ilícito llamado huachicol fiscal. Y de otro lado está este delito que es transnacional, que es tan importante como el tráfico de drogas o de armas, o mucho más que el tráfico de personas, pero siempre ocupa un lugar menor en nuestras cabezas y en nuestra política criminal. Raúl Martins es quizá el proxeneta más importante que haya visto pasar México por las cárceles. Estamos hablando de un individuo que llegó a México a principios de este siglo, se asoció, pues se dice que con Jorge Janrón, pero por lo pronto con socios de Jorge Janrón para montar pues a prostíbulos y table dance en Tijuana. Se pelea con él y luego funda un emporio en Quintana Roo. Este emporio llegó, le dio el nombre del rey del burdel, así lo llamó Óscar Valderas. Este es el hombre que amenazó de muerte a Lidia Cacho en su momento. Se presume que podría haber sido también el que le puso la bomba que luego llevó a Lidia Cacho a abandonar el país, a refugiarse fuera, ligado con los Zetas, con enorme cantidad de nexos con la política de Quintana Roo y desde luego fuera de Quintana Roo. Lo denunció su hija, porque él intentó matarla cuando ella lo denunció en Argentina, esto en 2011. La autoridad mexicana no lo pudo detener hasta 2019. Lo encerramos en la cárcel de 2019 a 2025, y el año pasado, en octubre, pues le dieron ya prisión domiciliaria. Estaba en un estupendo departamento en Mar-a-Lago, así se llama, pero esto es en Playa del Carmen, hay de Mar-a-Lago a Mar-a-Lago. Y bueno, pues finalmente ahora que va Omar García Harfuch a Argentina, dice, quiero a Farías Laguna, a Fernando Farías Laguna, que me lo entreguen. Le dicen, bueno, pues dos condiciones. La primera es renuncia a la extradición y así se lo entregamos empaquetado y listo, que se lo lleva por temas de deportación. Pero la segunda es que queremos que nos manden a Martins, que lo pedimos desde el 2019 y que con artilugios legales pues había logrado quedarse en México. Es que sí llama la atención cómo son estos arreglos dentro de, pues en fin, las autoridades que se dedican a estos temas de la seguridad. Pero Gaby, lo que más me importa como tema es pues alertar que este otro asunto, el de la trata de personas, simplemente claro, no se ve. Y Martins hizo una enorme fortuna al amparo de los Zetas, tengo que decirlo, de la política mexicana y desde luego de esos poderes fácticos que encantan. Quintana Roo gobiernan con gran arbitrariedad. Y aquí no es que se consuma droga, no es que se meta combustible ilegal, no. Aquí estamos hablando de vidas humanas. Cientos, decenas, cientos de mujeres de América Latina, Centroamérica, Paraguay, que han contado las peores cosas que les ha ocurrido justamente por ser parte de estas redes de trata. Así es que lo que hicimos nosotros, un intercambio, una cosa por la otra, y creo que valía la pena anotarlo, pues dentro de este tipo de temas que luego pasan desapercibidos.
Sí, sin lugar a dudas, y como dices, para no dejar de ver esto que sucede con tantas y tantas y tantas mujeres, sobre todo, aunque no solamente, pero mujeres sobre todo, en esto que es la trata de personas y este tipo, y esta prostitución. Oye, Ricardo, pero, a ver, aprovecho también tenerte con lo que publicas el día de hoy de lo que va a suceder o puede suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene que ver con este movimiento del sombrero, tiene que ver con Grecia Quirós, tiene que ver con Carlos Manso, este expresidente municipal de Uruapan, porque fue asesinado, que no se nos olvide. ¿Qué es lo que se está discutiendo, Ricardo?
Es que después de que Jorge Castañeda presentó un recurso ante la Corte Interamericana a propósito de que en México no había candidaturas independientes, se legisló en México y fue posible tener candidaturas independientes. Fue un gran revuelo. Bueno, Carlos Manso, que venía de ser diputado de Morena, en el 2024, que no le permiten ser candidato a presidente municipal de Uruapan por Morena, se sale de Morena y lanza su candidatura independiente, pero digamos con bastante destreza, lanzan otras candidaturas independientes de personajes que se asumirían parte del movimiento del sombrero y ganan varias posiciones locales, federales, Uruapan. Y esta es una asociación entre candidatos independientes que suena de lo más natural. Pues, ¿cómo te defiendes frente a los partidos cuando estás en una competencia electoral si no te alías con los que son como tú, con otros independientes?
Claro.
Cuando matan a Manso, nos enteramos que había dejado dicho que si le pasaba algo era porque se estaba evitando que llegara a candidato independiente a la gubernatura de su estado, de Michoacán. Uh-huh. Y eso es lo que ha dicho Grecia, que quedó sin parar. Esto fue un asesinato político. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es el segundo asesinato político de su movimiento. Porque en mayo, el Congreso local de Michoacán, Gabriela, hace una reforma extrañísima donde hace creer que candidatura independiente quiere decir candidatura individual o candidatura autónoma. Es decir, prohíbe que entre candidatos independientes se asocien. Uh-huh. Es una locura, porque esto va contra la Constitución, contra justamente el derecho a la asociación, a la libertad de expresarse por otras candidaturas, a la posibilidad de tener una identidad ideológica que te... Digo, eso está en la Constitución.
Claro. Uh-huh.
La verdad es que parecía una arbitrariedad, hombre, ahí se iba a quedar. Entonces, ¿qué hizo Movimiento Ciudadano? No el Movimiento de Sombrero, sino Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja, pues se prestó o le prestó auxilio al Movimiento del Sombrero y entonces llevó el asunto a la Suprema Corte como una acción de inconstitucionalidad. Uh-huh. Ese tipo de temas los puede ver la Corte, aunque sean electorales.
Uh-huh.
Bueno, pues la sorpresa es que ya hay un proyecto de esta iniciativa, Gabriela, que un proyecto de resolución que se estaría votando esta semana y muy probablemente va a ganar mayoría, porque pues está diseñado para eso, que le da la razón al Congreso de Michoacán.
¡Órale!
Es decir, prohíbe la asociación entre candidaturas independientes. Y bueno, con argumentos absurdos. Y es que la diferencia entre un partido y una candidatura independiente es que la candidatura tiene que ir solitita y el partido pueden ir juntos. Oiga, no. La idea es que las candidaturas independientes, esto desde lo de Castañeda, es que podamos la ciudadanía tener opciones alternativas a los partidos. No sé a ti, pero a mí cada día me gustan menos los partidos.
Sí, sí.
Y sí quiero que mis candidaturas independientes sean viables, por lo menos entren en igualdad de circunstancias. Y mira que no tienen los recursos, pero por lo menos legalmente que puedan entrar en igualdad de circunstancias. Pues ahora resulta que un candidato independiente no puede ponerse el mismo sombrero de otro candidato independiente, que no puede hablar con los mismos términos, que no puede hacer mítines juntos, que no se pueden identificar. Eso es lo que está proponiendo la Corte. Ya olvídate el Congreso de Michoacán, violando la mayoría de los derechos constitucionales que tienen que ver con garantías políticas. Entonces, pues está este, lo tengo en el poder el proyecto. Uh-huh. Desde el sábado que lo estoy leyendo, no me puedo creer lo que viene. Y por eso llamaba hoy mi texto, pues a la segunda muerte de Carlos Manso, porque esto está diseñado para acabar con el Movimiento del Sombrero. Pero las repercusiones que tiene hacia adelante, más allá de Manso, el Movimiento del Sombrero, son enormes. Así es que, pues, el interés, y te agradezco mucho de prestarle atención.
No, y la verdad es que yo me quedé, sobre todo por tu último párrafo del artículo, me quedé con la, pues, un poco la esperanza de que la Corte tuviese, digamos, un espacio claro de deliberación y de que entendiera, pues, lo que tú estás diciendo, la libre asociación, la libertad de expresión, etcétera, pero no, pareciera entonces, pues, que le está haciendo el juego a los partidos políticos y lo que le está diciendo a los independientes sería, en tal caso, es, pues, no, independientes, tú solito contigo mismo. Si hay varios independientes que traen puesto el mismo sombrero, pues dejan de ser independientes, y a mí no me queda claro en dónde está la lógica detrás de esto. Sería muy lamentable. ¿Cuándo se discute esto, Ricardo?
Pues mira, está prevista para esta semana. Las sesiones del pleno puede ser martes, puede ser jueves. Entiendo que estaría previsto para mañana. Ojalá sea alguien, sea tal escándalo que reculen, pero todo indica que va en esta dirección, porque lamentablemente, por lo menos eso dicen algunas ministras y ministros, la mayoría tienen amarrado al cuello el cordel del acordeón.
Así es
que esta es una operación política de quien en su momento no quería que llegara Carlos Manso a la candidatura a gobernador de Michoacán, pues ahora ratifican justamente esta misma actitud política con respecto a su momento, a su movimiento y su legado. Yo no estoy diciendo que estoy a favor en contra de Carlos Manso, te lo aclaro.
Pero
estoy dispuesto a defender los mismos derechos para todas las expresiones políticas de este país.
Así es. Ricardo, te mando un abrazote, gracias.
Gracias, Gabriel, un abrazo muy grande para ti.
Gracias, Ricardo. Rafael, hablaba yo con Grecia Quirós el 31 de julio de esto, ¿eh? No pinta nada bien.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9:53. Vaya mañanita, vaya cantidad de voces, pero bueno, pues sin lugar a dudas, el día y los temas lo ameritaban. Así que gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo desde muy temprano. Ahora sí que han estado particularmente activos. Por aquí nos preguntan si hay algún problema en la línea 2 del metro a la altura de Estación Hidalgo. Ahorita le vamos a pedir a quienes hacen los servicios informativos de la hora que también les den esta información. Y bueno, pues también por acá algunos celebrando. Manuel Cabrera dice, qué buen análisis también el que nos acaba de dar Ricardo Rafael. Dice, pues sí, la verdad es que las cosas están así de complicadas en tantos frentes en estos momentos. Ya saben, todos los contenidos que hemos tenido los encuentran en wradio.com.mx. Ahí viene Marta de Baile y toda la promoción. Toda la programación, por supuesto, de W Radio. Ya han sido muchas horas de hablar. Acaba de terminar la conferencia todas las mañanas, por cierto. Y a mí se me atoró la palabra programación. Pero bueno, ahí viene Marta de Baile y todo lo demás. Y mañana a las 7 de la mañana en punto estamos en Así las Cosas. Adiós.
La amiga en Bangkok, mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y a las tengranas. En Buenos Aires, en Japón lloré y mis pestañas deshilé y en la ciudad.
Así las cosas.